Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Jueves 27 de enero, aquí estamos, 2 horas por delante de radio deportiva y tiene pinta que de una radio intensa. Tenemos un gran programa por delante, una gran noche de radio por delante con un gran equipo de comentaristas que enseguida paso a presentarles y a saludar. Antes sepan que lo de Morata con el Barça sigue difícil. Hoy el futbolista esta noche era más pesimista todavía que en el día de ayer y su representante, Juanma López, que ha estado en el Metropolitano, también. Lo que les contamos desde el partidazo a esta hora es que Morata tiene 2 ofertas de la Premier. Además de la del Atlético, la del Fútbol Club Barcelona, tiene 2 ofertas de la Premier. Una del Newcastle y otra del Tottenham. Y quizá en este caso, el Atlético de Madrid sí estaría dispuesto a hablar de una cesión. Pero la novedad de hoy es que la Juve ahora vuelve a pensárselo. Donde dije Diego, y la Juve, que no quería poner ningún problema a la salida de Morata hacia el Barça, en vista de que hay varios clubes interesados en contratar al delantero español, lo que ha dicho hoy es que a lo mejor los equivocados son ellos y que no le molesta Morata en la plantilla. No tiene además la Juve una urgencia económica y, por tanto, no descarta la Juve quedarse con Morata. Pero insisto, tiene la oferta del Barça, con el que tiene acuerdo, y tiene la oferta del Newcastle y del Tottenham. El Atlético de Madrid, en el caso del Barça, solo acepta una venta. En el caso de Inglaterra, quizá estaría abierto a una cesión. Todo apunta a que esto se resuelve mañana. En torno a las 4 de la tarde podría haber una noticia sobre Morata. Si se queda definitivamente en la Juve o si se va al Barça o a Inglaterra. Mañana, insisto, tendremos noticias sobre Morata. A pesar de que el mercado se cierra el lunes, los protagonistas dicen que quieren cerrarlo mañana. Mañana todo. Me estás matando, Joseba.
¿Por qué?
No te lo puedes
imaginar. Hay amores que matan.
No sé qué has echado en la mesa que no puedo respirar. Te lo digo en serio.
Pues es un desinfectante contra el coronavirus.
Pero, tío, o sea, no vas a morir de COVID, pero vas a morir infectado del alcohol que has
pues
echado en la
así,
mesa.
Llevo así año y medio.
Colonia, ¿no?
No, me está perjudicando la garganta. Te lo digo en serio.
O sea, es un desinfectante normal.
No. Tú, claro, estás con los sentidos atrofiados, pero es muy difícil hacer aquí el programa ahora mismo.
Vale.
Te hace mucha gracia, ¿no?
Te voy a ventilar.
Madre mía de mi vida.
Oye, hola, Joseba. Esto es lo que pone la COPE para desinfectar.
No, pero hombre, pero no tan de manera tan directa. Habrá que echarlo en cantidad más pequeña,
claro.
Y a lo mejor 10 minutos antes de empezar el programa.
No, porque se pasa el efecto.
Es que yo no me imagino a Matías Prats haciendo el telediario de Antena
pero
3
yo no soy
y
Matías
que haya un
Prats.
Tío echando alcohol encima de la mesa, limpiando mientras está presentando el informativo. Es que
pues yo lo hago todos los días, 30 segundos antes de
pues
empezar.
Pues hoy me has matado. O sea, muy mal.
Ay, Dios mío.
Hola, Joseba, muy
hola,
buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy
bienvenido al partidazo.
Gracias, hombre.
Elías Israel, hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Te ha llegado a ti el olor del
sí.
disolvente?
¿Y
este
cómo estás?
Estoy bien, lo claro, aguanto porque me separa un poquito.
Con lo que os habréis metido vosotros, imagínate. Esto para vosotros, el pan nuestro de cada día. Hola, Senabre, muy buenas.
A mí me ha llegado también, estoy en mi casa. Me ha llegado.
Luis García, hola, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien.
Desinfectados.
Sí.
No, pero es increíble que te dice, no me imagino a Matías Prats y le dices, yo no soy Matías Prats, lo claro. Decía por él.
Claro,
no
claro,
por
yo decía que no me imagino claro. Que Matías esté presentando el informativo y de repente hay un tío echándole alcohol encima de la mesa y limpiando
pues
la mesa.
Pues a lo mejor Mónica Carrilla la limpia antes sí. Del...
No, mientras está hablando, no. No le
¿qué sabes si no le vemos?
¿Cómo que no le vemos? ¿Presentar el informativo no le
a
vemos?
A Mónica,
bueno,
¿no?
Venga, vamos a avanzar porque si no, no nos movemos. Mónica, mira, Mónica,
mira,
Marchante.
Marchante,
muy buenas.
Buenas noches.
Estás contenta, estás feliz, ¿verdad?
Sí.
Se ha emitido mucho. El documental de Unzu esta noche en Vamos, en Movistar, todo un éxito. Hay muchos oyentes, me decía Arauz, que hay mucha gente escribiendo del documental.
Sí, y a todo el mundo les ha encantado, ¿eh? Mónica, ahora cuando he abierto el WhatsApp del partidazo, todo el mundo emocionadísimo
bueno.
Con el documental.
Bueno, pues luego vamos a hablar con Aitor Unzué, que es hijo de Juan Carlos y que nos va a dar la visión que ha dado en el documental. la de un familiar con un paciente de ELA, la de un familiar de un enfermo de ELA. Es importante la visión de Aitor y de su familia. Aitor, que ya saben, trabaja con Luis Enrique en el cuerpo técnico de la selección española. Del resto de noticias, al margen de lo que les hemos contado de Morata, Adama Traoré va a llegar al Barça en calidad de cedido hasta final de temporada por el Wolverhampton. ¿Te gusta, David?
Bueno, no me desagrada, tampoco me ilusiona, pero creo que me causa menos rechazo que Morata, siendo peor jugador que Morata, ¿eh?
Lo que te cuesta hablar, ¿eh? O sea, también...
No, para no pegar un palo a nadie y ser políticamente correcto...
Ya te veo, te veo extrañamente políticamente correcto.
No sueles dar palos, tú, además.
No sueles dar palos.
Me sorprende que lo pida Xavi, pero no me sorprende que el Barcelona vaya por un tipo que le sale gratis.
Dani, tú no vas a ser políticamente correcto,
¿no?
¿Verdad?
No, a mí no me gusta nada. No me gusta nada el fichaje. Lo único bueno es que es cesión y no tienes que gastar dinero, solo faltaría. Y ya sé que estoy muy negativo y parece que no me gusta Morata, no me gusta tal, pero es que el Barça realmente está, o sea, la lista de fichas, si los que se han mirado el Barça son Morata, Adama Traoré y Tagliafico, como hemos informado también hoy, Elena y tal, es que son jugadores de medio pelo.
Cierto, Mingueza se queda en el Barça, se ha intentado buscar una salida, pero se queda en el Barça. Y de sonidos del día, dos, Ramos, que ha empezado a jugar, ha marcado un gol, ha estado en Madrid y le recuerda a Luis Enrique que aquí está él.
Siempre lo he dicho, para mí es un orgullo tremendo, ¿no? Representar a mi país y poder ser capitán de la selección, para mí es una satisfacción personal muy grande y ojalá lo pueda seguir haciendo durante muchos años para seguir consiguiendo partidos y poniendo el listón también muy alto.
Qué bien quedan, las entrevistas con la música chill out de
Va
fondo.
A ser agotador lo de Ramos, ¿eh?
¿Sí?
Bueno. Es que pues... me imagino a Lama que va a sacar ahora toda la artillería.
Toni Kroos, otro sonido del día en Televisión Española, ha hablado de Mbappé y su posible fichaje por el Madrid.
No me sorprende mucho que por ejemplo Real Madrid tiene o intenta ficharle. Eso no me va a sorprender porque es un jugador muy 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 top, y aquí siempre queremos los jugadores muy top, pero que al final qué va a pasar no sé, no tengo ni idea. Yo creo que no es un secreto que Real Madrid le quiere y es normal, como he dicho, pero lo que va a pasar no sé.
Vale, pues todo para decir que no sabe lo que va a pasar, pero que no le sorprende que el Madrid vaya a por Mbappé. Apelación ha ratificado los 3 partidos de sanción a Marcelo por la roja que vio ante el Elche. 1 por la expulsión y 2 por decirle al árbitro, eres muy malo. El Atlético de Madrid ha hecho oficial el fichaje de Daniel Bass a cambio de 2,7 millones de euros. Firma hasta el año 2023 el jugador danés. En Cataluña... han suprimido la limitación de aforo en instalaciones y equipamientos deportivos. Esto entra en vigor a partir de esta medianoche, con lo cual el Barça-Atlético de Madrid el día 6 de febrero en teoría tendrá el 100% de público permitido.
98.000, ¿no?
Sí, si se llena, 98.000. A ver si se llena, esa es otra. Fase de clasificación. La noticia aquí es que sucede 24 horas después de que Sanidad mantuvo el aforo en los estadios en 75% hasta el día 28 de febrero. A ver qué pasa. Fase de clasificación para el Mundial en Sudamérica. Está jugando Brasil en Ecuador. Un partido en el que le han dado una patada a Cuña que si no la han visto, es una patada que ha podido costarle, o sea, lo creo en serio, ha podido costarle la vida. O sea, es una patada con los tacos por delante a la altura del cuello, de la tráquea, cuello, más o menos por esa zona. El portero, con toda la fuerza del mundo, ha sido expulsado, por supuesto, y Cuña ha seguido en el campo. Luis Millán, hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, la imagen del partido, el árbitro Wilmar Roldán, de Colombia, que no la ha visto sobre el campo y ha tenido que ir al VAR para expulsar al portero de Ecuador en una acción que yo creo que se verá bastante durante estos días, porque como dices, le podía haber costado algo más que no seguir sobre el terreno de juego. Está ganando Brasil, estamos en el minuto 70 de juego, Brasil que ya está clasificada, Ecuador 0, Brasil 1, y bastantes jugadores de la liga, Militao, Casemiro, que ha marcado el gol, Vinicius y Cuña titulares, ha salido en el 33 Dani Alves, porque es que luego el árbitro también ha expulsado a Emerson Royal de Brasil y había expulsado a Alisson al portero, ha tenido que ir al VAR, rectificar, ha pitado un penalti, lo ha rectificado en el VAR, así que lleva buen día al colombiano. Como te digo, estamos en el 70, Ecuador 0, Brasil 1.
Vale, ¿habéis visto la patada?
Sí.
Impresionante, ¿eh?
Ha sido como la de John en la final del Mundial, pero más arriba.
Pero al cuello.
Más arriba.
Sí, sí, entre el atraque y el cuello. Sí. Una locura de patada. Sí, sí. Pero todo esto con una intensidad en carrera, ¿eh? O sea, en direcciones contrarias, uno contra otro. Tremendo, para que hubiera habido una desgracia. A las 12, Paraguay-Uruguay, a la 1 y cuarto, Chile-Argentina. Nacho González ya es nuevo entrenador del Málaga, firma hasta final de temporada con opción a una más. Ya saben que a las 4 y media juega Rafa Nadal, semifinales del Open de Australia contra Berrettini. Y que en balonmano mañana a las 6 de la tarde tenemos el partido contra Dinamarca en las semifinales del Europeo. Hemos tenido Euroliga de baloncesto, ha ganado el Barça 84-71 al Asvel Bilerban. Además el Madrid ha traspasado al serbio Vukcevic al Partizan de Belgrado. Y atención, señoras y señores, esto es noticia mundial. Yo sé que no os lo vais a creer, que vais a pensar que es un vacile, pero este programa que ustedes escuchan y que se llama El Partidazo de la cadena COPE ha sido nominado...
¡No!
¿Cómo?
Y no es coña, a los premios Panenka.
¡Oh!
La revista más selecta, más exquisita y más elegida por los que de verdad saben de fútbol nos nomina en una categoría en la que no vamos a ganar, que es a la mejor pieza periodística del año. La pieza es una entrevista con Luis Suárez, de la que nos acordábamos ya nosotros.
Sí, me acuerdo.
¿Te acuerdas? Una entrevista con Luis Suárez del año pasado.
Yo,
buenísima.
Muy buena entrevista.
Inolvidable.
Muy buena. Pues esa entrevista ha sido nominada en medio de reportajes de investigación, en medio de cosas para las que la gente ha trabajado de verdad. Han colado la entrevista con Luis Suárez.
Por la sensibilidad de la entrevista.
Así
¿no?
que pedimos desde aquí que no nos den el premio, porque sería vergonzoso que nos dieran el premio a nosotros por esa entrevista cuando hay compañeros que se han currado reportajes importantes, noticias importantes.
¿Qué día se da el premio? ¿En Barcelona?
No sé. ¿No?
El 7 de febrero.
¿7 de febrero?
Sí.
¿Hay que ir a Barcelona?
En Barcelona, sí, en Barcelona. Estrella Damm de Barcelona.
Sí, fábrica.
Pues vamos a por ahí
todos.
Yo pensaba que era porque Luis García ha empezado a hablar de las permutas.
Sí.
Bueno, es que al final se va notando el panenquismo.
Muchos años.
Ya está. Quitamos la fanfarria y desde hoy pedimos el respeto de todos los panenquitas porque su revista nos ha nominado a un premio. Así que ya estamos en ese selecto grupo.
Toca hablar mucho hoy de bloque alto, ¿no?
Sí, presión, claro.
Zona de tres cuartos.
La salida
no tiene la pinta de que el programa vaya por ahí.
No tiene pinta de que el programa vaya por ahí.
Superar las
no
líneas de presión es muy importante.
O de un equipo de tercera división alemán que tiene una historia preciosa, tal. Sí. Algo así. Vamos a hacer algo así. Pues no, vamos a empezar con barro, pero del bueno. ¿Sí? Del bueno. El lío del Betis-Sevilla.
Esto también es panenquismo.
Esto es panenquismo, pero de otra forma. A ver, ¿está Ocaña preparado en Sevilla? Hola, Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola, gente. ¿Qué tal? Muy buenas.
Y también está Oliva. Hola, Oliva.
Aquí estoy, Juanma. Buenas noches.
Ocaña, ¿qué hemos conocido hoy? ¿Qué es lo que ha trascendido hoy de ese derbi entre el Betis y el Sevilla, que recordemos fue suspendido, se tuvo que jugar a puerta cerrada al día siguiente y que supuso la eliminación del Sevilla de la Copa del Rey?
Bueno, pues sobre todo el informe pericial, ¿no?, que el Betis ha aportado al comité de apelación y sobre todo los detalles de este informe que tienen que ver con los especialistas y los expertos que el Betis ha ido contratando, acumulando para darle fondo y contenido a su reclamación. Al final la reclamación no es otra, Juanma, que el intentar demostrar que tanto Julen Lopetegui como Joan Jordán fingieron la gravedad de la lesión después del impacto recibido por un palo en el derbi para intentar sacar provecho propio y suspender el partido, algo que ocurrió. Esa es la gravedad de la acusación del Betis. Dentro de todo este informe pericial, que es amplísimo, por ejemplo, se habla de a través de un estudio de el poder que tendría ese palo lanzado desde esa altura, que sería equivalente a una botella de agua de 50 centilitros llena con un dedo de agua. Se habla de los movimientos del delegado del Sevilla buscando a Rakitic, a Lopetegui, al propio jugador, etcétera, y de teorías, pero hay un detalle que llama mucho la atención, y es que el Betis aporta a una empresa de logopedia especialista en lectura de labios,
¿sí?,
y el experto que ha estudiado las imágenes, según el Betis, según este experto, asegura que hay un momento, el momento clave de toda la secuencia, en el que Lopetegui le dice a Jordán: cáete al suelo, cáete al suelo un par de veces. Jordán le responde, todo esto, repito, según el experto en lectura de labios, Jordán le responde, no lo veo, y el entrenador vuelve a decirle al jugador, sí, sí, vamos. Este es el centro de la protesta total del Betis, que como te digo, tiene muchos folios, pero claro, esta, digamos que este informe de este especialista, con las imágenes adjuntas, es en lo que el Betis va a basar la mayor parte de su reclamación y de su denuncia.
Yo, sinceramente, no sé si se ha escuchado la voz de Ángel Haro, del presidente del Betis, desde que ha ocurrido todo esto. Ahora le saludamos en directo aquí en el partidazo. Señor presidente, Ángel Haro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Ha dicho usted algo en algún momento desde que sucedió todo esto? ¿Es la primera vez que comparece en público?
Es la primera vez. Yo creo, bueno, después del derbi hice unas declaraciones muy breves, pues pidiendo cordura y poco más.
Vale. ¿Usted hace suyo ese informe? ¿Usted firma, cree 100% lo que pone ese informe y hace suyo el vídeo de 6 minutos y medio?
Oye, nosotros realmente no es un informe del Betis, es que cuando se habla de este informe, este es un informe de validez judicial, es el informe que emite una empresa de reconocido prestigio y es un informe que podría emitir esta empresa ante cualquier requerimiento judicial pertinente, independientemente que sea el Betis el que ha solicitado el informe. Y no solamente estamos hablando del informe que tiene que ver con el análisis del vídeo, sino también de informe cinemático con respecto a la energía que tuvo el impacto, que entendemos que no pudo provocar en ningún caso una lesión inhabilitante.
A los que le digan que con este informe se olvida una vez más usted de condenar lo que sucedió en el campo, ¿qué les dice?
Bueno, yo lo primero que quiero dejar claro es que el Betis nunca va a justificar ningún acto violento. Por tanto, somos los primeros que ponemos el foco principal en el individuo que lanza este tubo de plástico y que golpea a un deportista. Condenamos, siempre lo hemos hecho, que la violencia en todas sus expresiones y el lanzamiento de un objeto a un terreno de juego no tiene justificación alguna, sea cual sea el daño que produzca. A mí me da igual que este jugador sea un jugador del equipo rival, sea un jugador propio o sea el árbitro. Este individuo tira un objeto al terreno de juego donde había muchos deportistas y, por tanto, sabía que había posibilidad de causar daño y no me cae ninguna duda que la ley actuará y nosotros también hemos actuado para erradicar cualquier tipo de violencia.
¿Usted cree que le hace daño en la cabeza ese palo de plástico a Joan Jordán?
Bueno, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Realmente el estudio cinemático que hace, yo podía también incluso como ingeniero opinar, pero no es el caso. La energía que lleva ese impacto es de 3 julio. Es sencillo calcular esa energía cinética porque está en función de la masa y la velocidad al cuadrado. La masa se tiene con el peso o bien con la densidad y el volumen del objeto. La velocidad también, porque es un tiro inclinado, un tiro parabólico. Y yo creo que para no aburrir a nadie con fórmula, la conclusión del informe es muy clara cuando dice que la energía del impacto es equivalente a la que se hubiera producido con una botella de agua con un 10% de capacidad, una botella de 50 centilitros. O sea, estamos hablando de una botella de 50 centilitros semivacía, para que entendamos un poquito la magnitud de la energía con la que golpea ese objeto, la cabeza de Jordán, que ya digo que no estamos justificando en absoluto, sea cual sea el daño, pero esa es
eso queda claro. Pero ¿usted cree que eso no hace daño?
Yo y la ciencia. O sea, estamos hablando de una energía insuficiente para provocar daño en la cabeza.
¿Me puede decir cómo se vivió esta secuencia en el palco? ¿Usted estaba sentado al lado de quién?
Yo estaba al lado del presidente del Sevilla y un poco más hacia mi izquierda, la del vicepresidente. Bueno, pues estábamos todos preocupados con lo sucedido.
¿Qué le dijo Pepe Castro en ese momento?
No llegamos a cruzar palabra en ese momento. Yo creo que... quizás sí. Que ahora recuerdo que hablamos del tubo, que parecía que era un tubo. No sabíamos si era un tubo de plástico. Yo le digo, puede ser un tubo de algún sitio, pero no entendía que no era un tubo de hierro. Pero no llegamos a hablar mucho más en ese momento, después del lanzamiento. Luego hablamos muchísimo, sí, pero porque coincidimos en el túnel de vestuario.
Pepe Castro, en los minutos que transcurren desde que cae el palo hasta que se suspende el partido, ¿está siempre sentado a su lado o en algún momento se levanta del palco y va a otra zona?
Está en mi lado. Hay un momento donde ya veo que los jugadores van hacia el túnel y yo y el vicepresidente del Betis bajamos al túnel de vestuario para saber qué es lo que estaba pasando. y al poco tiempo, a los 5 o 10 minutos, no creo que más, pues también bajó Pepe Castro y el vicepresidente de Sevilla.
En ese vídeo que se ha aportado, es un vídeo de 6 minutos y medio, ese vídeo lo ha hecho el Betis.
Bueno, ese vídeo no sé si es el del Betis, porque el Betis ha aportado muchísima más información. No estamos hablando solamente de un vídeo de corta duración. Ha habido mucha más información que se ha aportado a... no sé exactamente si eso es un vídeo que habíamos aportado o no. Yo creo que sí refleja, por lo que me ha llegado, sí refleja claramente lo sucedido.
Hay un momento en el que se pone de manifiesto que todo cambia a raíz de una llamada que recibe Martagón, el delegado del Sevilla, a pie de campo, en el terreno de juego. ¿Usted sabe quién hace esa llamada?
No tenemos datos. Es evidente, tengo claro que no lo hace ni el presidente ni el vicepresidente, pero claro, tiene que ser alguien con cierto rango para poder dar una orden al delegado de campo y que además esa orden sea cumplida de una manera fiel por el entrenador. Bueno, tampoco hay muchas personas que se me ocurran, pero de luego no tengo pruebas y por tanto no puedo señalar a nadie.
¿Usted no vio a Monchi hablar por teléfono en el palco en ese momento?
No, porque él baja antes que yo. O sea, yo no vi a Monchi bajar incluso. Cuando yo bajo, él está también ya en el túnel de vestuario.
¿Y usted qué es lo primero que ve? ¿Cuando baja al túnel, percibe que está pasando algo raro?
Bueno, yo veo una situación tensa. Veo a mis jugadores que están pues indignados con lo que había sucedido. Ellos entienden que hay una simulación clara, no entienden que haya motivo para suspender el partido. Y veo, por otro lado, pues los jugadores del Sevilla que no quieren jugar partido. Yo estaba allí y vi cómo declaraban y decían que temían por su integridad, por su vida, llegaron a decir algunos, que yo me parecía una barbaridad. Y bueno, yo lo que intenté es calmar a todo el mundo, porque ahí no había posibilidad de diálogo ni bueno, había una situación bastante tensa.
¿Qué es lo que está probado? ¿De lo que dice el Betis, qué es lo que está probado? Porque claro, ustedes hacen una serie de insinuaciones, digamos.
Sí, bueno,
Martagón recibe una llamada, habla con Rakitic, habla con Lopetegui, este habla con el futbolista, con Joan Jordán. Pero, claro, lo que dice Lopetegui lo dice un experto en lectura de labios que ha contratado el Betis. Entonces la gente dirá, claro, el experto en lectura de labios es de la parte interesada bética, ¿no?
Pero yo me quiero remontar un poco porque no olvidemos por qué se produce la sanción que se produce al Betis y por qué se suspende el partido. Lo dice el propio juez de competición cuando habla de que se produce una lesión inhabilitante al jugador. Y eso es lo que hemos tenido que demostrar. Nosotros no vamos contra el Sevilla. Nosotros, que para defendernos, tenemos que demostrar que esa lesión no era una lesión inhabilitante. Para ello se ha pedido un informe a un experto cinemático, que ha puesto de manifiesto que la energía era innecesaria, por tanto no puede provocar una lesión inhabilitante. Por otro lado, esta imagen es clara, donde se ve que hay una conversación, que llaman en el informe conversación núcleo, donde una vez que reciben estas instrucciones, el entrenador de Sevilla pasa de estar ordenando un poco al equipo para que reanuden el juego, a dar instrucciones para que ya no se juega, y vemos que no se juega. Y por otro lado, ya digo, lo dicen los peritos, y luego lo que es el informe médico, ¿no? Yo creo que también se está hablando de una manera por desconocimiento. Nosotros sí hemos tenido acceso al informe médico. El informe médico no miente nada de lo anterior. O sea, de ese informe médico no se deduce en ningún caso que el jugador esté inhabilitado para jugar al fútbol. Yo no voy a entrar, obviamente, a desacreditar ni mucho menos a ningún médico, entre otras cosas porque mi hermana es médica y sé el gran trabajo que realizan para la sociedad. Pero lo que sí se debe aclarar es que cualquier golpe, por mínimo que sea en la cabeza, aparecería en un informe médico de este tipo como un traumatismo cranoencefálico. Por lo tanto, me reitero que, visto el informe, no se puede deducir que el jugador esté inhabilitado para jugar a fútbol y probablemente por ello se pudo jugar el partido al día siguiente.
Usted, por tanto, afirma categóricamente que el Sevilla simuló para que le dieran el partido por ganado.
Simuló para hubiera una lesión que inhabilitara para poder realizarse el partido. Ya lo que pasaron en horas posteriores o lo que el Sevilla pidió o no a la federación no me consta. Yo tuve una conversación con Pepe Castro en la que le dije que, oye, teníamos que arreglar esto e intentar que el partido se jugara lo antes posible. Él me dijo que yo contestara lo que entendiera conveniente, que él contestaría lo que él pensara. Luego me mandó un WhatsApp, que es la última conversación que he tenido con él, donde ellos querían que el partido no empezara nunca antes del miércoles. Y ya no he tenido más conversación con Pepe Castro.
¿Quién cree entonces que es el responsable de lo que ha pasado? Hay varios responsables, o sea, porque, claro, el primer responsable es el que tira el palo. Luego, bueno, usted, yo... claro, cuando el Sevilla dice, ¿por qué se busca? Aquí solo hay una víctima, que es Joan Jordán. Es la única víctima. ¿Usted cree que es la única víctima?
Bueno, yo lo que tengo claro, que ni las aficiones del Betis ni las del Sevilla, ni siquiera creo que los jugadores, ni los respectivos consejos de administración, al menos inicialmente, son responsables de lo ocurrido. Los responsables son, por un lado, la persona, eso está claro, es la primera, la que tira el objeto, la que tira ese tubo, sin duda. Y después hay otras personas que son responsables, que llevaron a cabo una simulación de una lesión que adulteraba desde nuestro punto de vista la competición y que deben asumir sus responsabilidades.
¿Usted cree que se van a exigir responsabilidades por simular una lesión?
A nosotros nos gustaría, porque además no estamos solamente hablando ya de la sanción del Betis o el derecho que tienen los aficionados del Betis, que ya han sufrido bastante, con que no han podido disfrutar de medio partido, de más de medio partido. Estamos hablando también de un tema que a veces frivolizamos con el tema de fútbol, con realmente hablar de que esto es un tema de listo, que esto son empresas. Aquí también hay un tema de valores, o sea, y creo que es importante que nos demos cuenta que el fin no puede justificar los medios. Al final, el deporte, el fútbol, el deporte en general es un elemento integrador de la sociedad. Aquí hay que transmitir valores, es un altavoz magnífico para transmitir valores, y si empezamos a olvidarnos de estos temas, estaremos pues haciéndole un flaco favor a las futuras generaciones.
Claro, pero la gente dirá, ¿por qué el Betis no pasa página? ¿Por qué ya definitivamente no cierra este capítulo, piensa en su temporada y piensa que hay un derbi dentro de un mes? ¿Por qué hoy se vuelve a calentar todo esto con este informe y con este vídeo?
Bueno, porque tenemos que defender los intereses del Betis. Como digo, los intereses del Betis pasa por demostrar que hubo una lesión simulada o que la lesión no fue inhabilitante para que se suspendiera el partido, y es clave. Por tanto, es que ahora es incompatible defender los intereses del Betis sin pasar por alto este hecho. A mí me gustaría poder defender los intereses del Betis analizando otra cosa. Yo no tengo ningún interés en culpar a Sevilla de nada, pero hay un hecho desde nuestro punto de vista probado, y es que hay una simulación. Es más, yo entiendo incluso al propio presidente de Sevilla. Esto no ha sido una orden dada por él, se lo ha encontrado, tiene una situación que tiene que lidiar con ella y, bueno, está tirando para adelante como puede, pero yo también tengo que mirar por los intereses del Betis, por mis aficionados y, como digo, también por la integridad del deporte.
¿No censura usted el comportamiento de algunos de sus futbolistas haciendo mofas en el terreno de juego, de Alexis saludando y haciendo también una broma con un gesto desde una de las terrazas del Villamarín, de uno de sus directores generales también, con cánticos con aficionados?
A mí ese tipo de actitudes no me gusta, y no me gusta precisamente porque al final, si nos quedamos solamente en el análisis superficial, parece que es una burla a un deportista que ha recibido una agresión, que ya digo, independientemente de la magnitud de la misma, es una agresión. Pero que realmente, cuando he hablado con los indicados, sobre todo con los jugadores, ¿no?, que han hecho esta burla, la burla venía por lo que han vivido. O sea, hay que tener en cuenta que ellos han visto esta simulación, han sido...
Pero no está bien, no está bien.
No está bien, a mí no me gusta porque, ya digo, porque ahora nos quedamos en este debate superficial de si es una burla, y, por supuesto, pues puede provocar pues comportamientos que no son deseados, ¿no? Por tanto, yo soy el primero en reprobar este tipo de cosas, no me gusta.
Pero ¿reprobar qué significa? ¿Ha tomado usted alguna medida con ellos?
Hablar con ellos, pero es que ellos me hablan, el propio Guardado lo ha dicho, o sea, no tiene... si él hubiera visto de verdad un daño en el golpe, ¿cómo se iba a cachondear o cómo se iba a reír de un compañero que recibe un impacto? La burla viene porque realmente ve que ha sido todo un teatro.
Vale. Dígame una cosa, ¿va a ir usted al derbi de febrero, al Sánchez Pizjuán?
Yo sí, hombre, si no me prohíben la entrada, entiendo que sí. Bueno, yo en este sentido, en relación con el Sevilla, teníamos y me gustaría que siguiéramos teniendo una buena relación, ¿no?, como digo, con el Sevilla, porque la rivalidad Betis-Sevilla debe ser sana, ¿no? Estamos hablando de aficiones muy mezcladas que conviven en una misma ciudad y que las dos merecen el máximo de los respetos. Los dirigentes tenemos que dar ejemplo, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y además lo digo, en la medida que alguna vez haya alguien que entienda que mi comportamiento invita a que no sea así, desde ya le pido disculpas. Yo no quiero ni siquiera entrar a contestar a Pepe Castro si cuando él dice que se queda solo o no en el tema del fair play, o si este consejo de administración le recuerda a otra época. Él conoce perfectamente a los miembros del Consejo de Administración de Real Betis, que somos todos personas bien formadas, preparadas, educadas y que han destacado y destacan en el campo de la actividad que desarrollan y que prestan su servicio al Real Betis solo y exclusivamente por el honor de ayudar a su equipo y nada más. Por tanto, creo que de esa forma no se tiende puente. Pero ya te digo que a pesar de todo ello, nos gustaría que no negaran lo evidente. Entiendo también, como he dicho, que no ha sido decisión suya y no tiene más remedio que intentar defender esto como puede, pero incluso así, mi mano estará siempre tendida al órgano de administración del Sevilla, al que está ahora o al que pudiera estar en un futuro.
Cada vez que me dice usted que no ha sido decisión de Pepe Castro, me gustaría que me dijera claramente de quién es la decisión, de lo que ha pasado.
No, digo que no ha sido una decisión de Pepe Castro porque estaba conmigo en el palco y la llamada de una forma temporal se produce estando Pepe Castro en el palco conmigo y en ningún caso Pepe Castro coge el teléfono y después he tenido conversaciones con Pepe en el túnel y bueno, vi que esto era una situación que le estaba sobreviniendo, ya está. O sea, yo como digo, entiendo que ahora no pueda él decir lo contrario, pero yo estuve en el túnel de vestuario con él y viví lo que tuve que vivir.
Pepe Castro, por supuesto, ha sido invitado a estar esta noche en el partidazo para dar la versión del Sevilla. Ha declinado la invitación de manera muy educada. Solo ha comparecido en los medios, en los medios del club. Un extracto de lo que ha dicho esta mañana.
Entonces, decir barbaridades como las que se escuchan me parece una auténtica barbaridad y, desde luego, no son la realidad. Seguro. No se puede escuchar porque no hay. Ojalá se pudiera, porque seguro que él no es así. Y yo repito también, la víctima es Jordán, que a nadie se le olvide. Pero lo que no vamos a permitir es que se ponga en entredicho el honor y la integridad de nuestros profesionales. Eso en ningún caso.
Esto es lo que ha dicho Pepe Castro. ¿Algo que decir?
Nada, hombre, que en el transcurso de la investigación, pues que aleguen lo que crean conveniente. Las personas que aparecen en el vídeo pues, hablando y dando instrucciones claras, pues que digan qué instrucciones estaban dando. Pues, el comité de competición tiene capacidad suficiente para llamar a estas personas y que sean ellos los que investiguen. Nosotros hemos hecho nuestra investigación, hemos aportado los datos y que ya sean los comités los que decidan. Yo no tengo nada que decirle.
Elías Israel,
¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. No, sí, me he saludado antes. Eras muy...
Saludando al presidente.
Ah, vale.
¿Qué tal? Buenas noches.
Eres muy crítico con la postura del Betis en este caso.
Sí, soy crítico con la postura del Betis. A mí, con el informe pericial, me parece que las pruebas videográficas no demuestran nada, absolutamente nada. Me parecen una fábula. Creo que lo que se cuestiona...
¿Por qué una fábula?
Porque me parece una fábula, que es la interpretación que se da a unas imágenes de un vídeo sobre la que yo no veo nada de lo que aparece, cuando además tengo una de las versiones, y la hemos contado aquí desde el principio, ¿no? Que lo que Julen Lopetegui le dice a Jordán es que se siente, porque Jordán le dice previamente, me siento mareado. Le dice, pues siéntate y llama al médico, que es lo que yo veo en el vídeo, dicho sea paso. Pero más allá
yo
de
eso... Yo te pregunto directamente, ¿tú crees que una barra de plástico de ese tamaño y de ese peso puede provocar el mareo de un deportista de élite?
Desgraciadamente no soy ni médico ni ingeniero ya, como el presidente del,
no, pero,
del Real Betis.
Pero, te pregunto.
No lo sé, sinceramente.
¿Tú crees que...?
Sinceramente no lo sé.
Es que yo... No quiero que esto se malinterprete en Sevilla con un posicionamiento por mi parte. Yo simplemente me hago preguntas. Los jugadores, en los partidos, reciben impactos de una violencia brutal. Chocan de manera brutal en todos los partidos. Rematan de cabeza de una manera increíble. Cuña hoy, le han pegado una patada en la tráquea. No sé a qué julios de intensidad. Le han pegado una patada en la tráquea y ha seguido jugando el partido. No digo que el Sevilla tuviera que seguir jugando el partido, porque el Sevilla, si interpreta que no está a gusto porque le han tirado un palo, está en su derecho de decir que se quiere ir. Lo que digo es que entiendo las sospechas de la gente, que dicen, ¿cómo puede ser que un palo tan fino, tan endeble, provoque un mareo 7 minutos después futbolista que está como un toro? Porque esos futbolistas son de hierro.
Eso son las sospechas. En lo que estamos hoy es que el Betis está cuestionando éticamente a un jugador del Sevilla, que es la víctima de todo esto, que recibió un golpe mayor o menor, al capitán del Sevilla, que es Rakitic, al entrenador del Sevilla, incluso al médico, en un informe médico. Y yo la pregunta, si me permites, sí, hacerle a Ángel Aro, es por qué el cuarto árbitro y el árbitro asistente, que está a un metro de Julen, no ponen nada en el acta y no aparecen en el informe pericial.
Bueno, pues probablemente porque usted no haya visto totalmente las imágenes, porque las conversaciones que se tienen con el delegado de Sevilla, tanto con el capitán del Sevilla como con el entrenador, se produce en un ambiente un poco más íntimo. Espera que no esté ni el cuarto árbitro ni el árbitro para dar las instrucciones pues correctamente. Y lo que comentan con respecto a que es Jordán el que habla con el entrenador, pues se ven también en el vídeo que nos hacía. Hay unas instrucciones claras y a partir de esas instrucciones se produce un cambio que, ya digo, no solamente lo vemos todos, sino que los propios expertos que no hay que desmerecer, que son expertos realmente muy reputados de una ciencia que se encarga de analizar el comportamiento, de leer los labios en función de los fonemas, en fin, bueno, hay detrás de estos informes. Yo también desconocía un poco toda la ciencia que hay detrás de esto, sí soy más conocedor de la parte física por deformación profesional, que ya le digo que la energía del impacto es insuficiente para provocar un daño de ningún tipo, es una energía, 3 julio es nada, estamos hablando, como bien dice el informe, de una botella de agua semivacía. Y bueno, pues entendemos que ha habido una simulación y así lo defendemos, pero lo defendemos educadamente, no, en el sitio donde lo tenemos que defender, y porque además la sanción viene por este hecho, porque un jugador ha tenido una lesión que le ha inhabilitado jugar. Pues tenemos que demostrar que esa lesión no ha sido.
Bueno, yo creo que la sanción viene porque un señor, por llamarle de alguna manera, lanza un palo a la cabeza a un futbolista.
No, perdón, no. Le hace lo que dice el comité de competición. El juez habla claramente que el hecho diferenciador es que ha habido una lesión que ha inhabilitado a un jugador para jugar y está tipificado.
Porque,
y
perdón,
pero si añade el parte médico eso. En eso añade el parte médico.
No, en el parte médico, es que realmente el parte de médico no dice en ningún caso que se hayan, ya digo, pues, obedece un poco, hemos tenido acceso porque es parte del expediente y es un tema de paciente médico, pero no dice en ningún caso que haya quedado inhabilitado para jugar fútbol. De hecho, la prescripción médica es que se tome un enantium y se vaya a casa.
Si hubiera seguido el partido, ¿al Betis le habrían sancionado?
No, en absoluto.
¿Cómo que no?
Lo tengo claro.
¿Cómo que no?
Habría sido...
Una multa. Ah, bueno, claro, habría recibido alguna sanción. O ahora vamos
una
a...
Multa,
no podemos justificar que caiga un palo de bandera por un poco
claro
que pesa
no,
el campo.
Sí, eso es lo primero que hemos dicho. Lo hubieran sancionado, pero lo hubieran sancionado con una multa leve, como ha habido en otros campos, desgraciadamente, y que nos gustaría que esto nunca ocurriera.
Perfecto. ¿Le queda a alguien alguna duda rápida?
Sí, yo tengo una.
Joseba Larrañaga.
Sí, ha dicho usted que hay que depurar responsabilidades. ¿Usted es partidario de con este informe de que el Sevilla sea sancionado por haber hecho esto? ¿Por haber urdido esta trama, según ustedes?
Yo soy partidario de que se investigue. Y si como fruto de esta investigación hay hechos punibles, pues que lógicamente se sancione. Si al final no hay hechos punibles, pues si no se le sancionan, yo lo que quiero es que el Betis no cumplan estos 2 partidos. Me gustaría además que lo que vi en el túnel vestuario no volverlo a ver y que el fair play de verdad fuera lo que es el fair play y que hubiera valores y que no el fin no justificara los medios. Eso es lo que me gustaría.
Perfecto. Ángel Haro, presidente del Betis, le agradezco mucho la presencia en el partidazo esta noche para dar la postura de su club y esperemos que haya paz en el derbi de febrero. Es lo más importante.
Ojalá todos trabajaremos en esa línea, pero ya digo, tengo que defender los intereses del Betis y creo que el Sevilla tiene que comprender que lo que ha hecho tampoco ha estado bien.
Gracias, señor Haro. Buenas noches.
A vosotros, buenas
Adiós,
noches.
Hasta luego. 12:08, 11:08 en Canarias. Es un tema que, vamos, va a ser imposible de cicatrizar.
Pero yo también entiendo al Betis. El Betis jurídicamente tiene derecho a defenderse de lo que está intentando. Al margen de si nos gusta o no nos gusta. Es decir, jurídicamente el Betis está buscando que no le cierren el estadio. Y ha hecho su estudio interno para intentar demostrar que no merecen que le cierre el estadio. También estoy con Elías con que si ves las imágenes tampoco se ve mucho. Puedes imaginar lo que quieras, pero no hay pruebas claras, pero yo tampoco cargaría tan duramente contra el Betis porque durante todo el día le están dando bastante al Betis como por qué lo hacen. Jurídicamente el Betis está en su derecho y debe hacerlo lo de intentar defenderse.
¿Qué ha pasado mientras nosotros estábamos hablando con el presidente del Betis? Ha pasado de todo en el partido de Brasil, en Ecuador. Luis Millán.
Increíble el lío que hay en Ecuador, Juanma. Como no podía ser de otra manera, el árbitro ha vuelto a pitar un penalti, se lo ha vuelto a corregir el del VAR, lo ha ido a ver y ha dicho que no era penalti, un penalti a favor de Ecuador, en el que habían expulsado otra vez a Alisson. Yo esto no lo había visto nunca, lo de que expulsaran al portero dos veces en el mismo partido y finalmente ninguna de las dos fuera. Así que ahora mismo están con 10 cada equipo, añadían 5 y sobrepasan ya 10 minutos del 90. Esto está Ecuador 1, Brasil 1.
Y en la primera parte se han descontado 10.
Sí, sí.
10
sí.
Y 10, llevamos 20 de descuento y todavía
está
queda.
Está larguito el partido, ¿eh?
Vamos a más.
Vamos a cerrar con Sevilla. Gracias, Ocaña. Un abrazo, ¿eh? Hasta luego.
Un abrazo, Juanma.
Oliva, ¿quieres aportar algo del lado sevillista?
No, simplemente en el Sevilla se mantienen en lo que consideran que son esos hechos objetivos, ¿no? Y que ya han sido juzgados. Recordemos que ha habido ya una resolución del comité de competición dura, posiblemente a lo mejor en lo de la clausura algo desproporcionada, indiscutiblemente. Esto ya entra dentro del terreno de la opinión, pero que aquí ha habido ya una resolución que fue muy dura, que es de la que se está ahora intentando defender el Betis con unos hechos objetivos que son los que se han juzgado, ¿no? Que son la agresión al futbolista y el hecho de que el partido se parara. Y luego hay un hecho también objetivo que lo has intentado explicar y también lo ha intentado explicar Elías sobre el asunto de Jan Jordán. Jan Jordán el domingo no pudo jugar el partido. O sea, había un par de médicos, existe un par de médicos que durante 24 horas estaba en observación domiciliaria, pero sin la posibilidad de poder jugar el partido. De hecho, no juega el partido del domingo. A mí me da la impresión que esto se pone freno a esto. Hoy ha salido, por ejemplo, el presidente del Sevilla, que hemos escuchado hace un instante, para intentar defender a su jugador, defender a su entrenador, y ha comentado que a partir de ahora espera que esto se enfríe realmente de cara a lo que es el derbi, que llegará en aproximadamente un mes, y aquí o se pone un poquito de sensatez y de cordura y el Betis sigue el camino que considera oportuno, que puede seguirlo, evidentemente, defender sus derechos ante los distintos comités, o realmente esto va a llegar con un nivel de tensión al próximo derbi bastante peligroso.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Un abrazo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Pues están opinando en el 637-230010 y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, quien a día de hoy todavía crea que Jordán sufrió un traumatismo cráneoencefálico es que aún cree en el ratoncito Pérez. El teatro del Sevilla fue lamentable. La conducta del Sevilla es claramente antideportiva. Se les va a premiar, merecen sanción. Pantomima y teatro de Lopetegui y Jordán. Ocampos y Alex Moreno pudieron seguir jugando después de un choque cabeza con cabeza y Jordán cae fulminado ya al hospital por un tubito fino y hueco de plástico. En cambio, dice otro, le parece una barbaridad al presidente del Betis que los jugadores del Sevilla vieran peligrar su integridad. ¿Y si después del palo va una moneda o algo peor al reanudarse? Me parece lamentable que se siga poniendo el foco en Jordán o Lopetegui por simular daño. Es increíble que se intente dar normalidad a que se le tiren cosas a los jugadores. Y dice otro oyente, no creo que importen los julios del impacto de un trozo de PVC, sino que cuando pase una situación así en el campo, directamente deberían todos marcharse a vestuarios, incluidos los jugadores del Betis, y no formar tanto circo.
Ha terminado el partido de Brasil, Millán.
Terminó el partido finalmente con empate, Ecuador 1, Brasil 1, un partido en el que el árbitro, el colombiano Wilmar Roldán, ha tenido que ir 4 veces al VAR y que pasará a la historia tal vez por esa entrada del portero Domínguez de Ecuador sobre el delantero del Atlético de Madrid, Cuña, que le ha impactado con los tacos en el cuello y ha visto la tarjeta roja.
Perfecto. Por cierto, informa Fabrizio Romano, el periodista especialista en Calcio Mercato, que Ilaiz Moriba al Valencia, oficial. 12 y 13... Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos preparados para que Rusia entre a Ucrania.
Usted oirá hablar mucho de Ucrania estos días. Nosotros estamos también involucrados por cuanto formamos parte de la Unión Europea y formamos parte de la OTAN. Con lo cual, las decisiones que se tomen, seguramente España tendrá que estar en ellas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es que se trata de construir un nuevo orden mundial.
Ucrania para los rusos es la génesis de todo. Rusia lleva tiempo oliendo a este occidente débil, desunido, y eso ayuda a su expansionismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Mañana y el sábado no se hablará del tiempo en los ascensores.
Ni de fútbol en los bares.
Porque mañana y el sábado en el Corte Inglés te ahorrarás el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, portátiles, frigoríficos, móviles.
Con envíos en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas para miles de productos.
Mañana y el sábado ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y hoy desde las 22 horas en web y app.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Pff, ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 17 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Gracias por escuchar la radio y por hacerlo al lado de Joseba Larrañaga, que desinfecta muy bien las mesas.
Así estáis todos de sanos,
si
¿eh?
Si tienen ustedes... sí, yo llevo dos COVID. Si tienen...
¿Cuándo lo pillaste?
Cuando estaba de vacaciones.
¡Ay, amigo!
Las dos veces.
Amigo,
en verano, claro, en verano y en claro, Navidad.
Mientras estuviste aquí no lo pillaste.
Joseba no te pilla.
No, seguro que no. Joseba, ahora...
ahora, a lo mejor muere por...
Muero de asfixia, pero no de COVID, bueno. Efectivamente. Está Joseba, que si quieren desinfectar la casa, de verdad que es muy bueno. David Sánchez, que si quieren... qué sé yo. David, ¿tú para qué vales?
Para nada.
Poco.
Vale,
poco.
Para nada.
Muy poco.
Mónica Marchante, si quieren hacer un documental es la mejor. Elías Israel, vale para todo, pero sobre todo te dice lo que, de lo que hablan las redes. O sea, no, esto es noticia, esto no es noticia. Dani Senabre, es muy raro, muy raro.
Sí. Eso sí
que... piropo, buen piropo.
Sí, y Luis no García. Si bueno, Luis García tiene una lista de restaurantes impresionante. Impresionante,
o sea, infinita.
Sí, y que no comparte con nadie. Tú le tienes que decir, quiero ir a esta zona. ¿Qué restaurante? Sí. Pues este o este. Pásamelos todos. No, este o este.
Yo pero, te digo, por precio, por tipo de comida y por zona.
Eso es, tal cual.
Pero no lo paso.
Efectivamente. O sea, es bobo directamente, porque la gente por eso precisamente cobra por compartirlo. Él no, él lo tiene como
bueno,
un secreto.
Lo mío es amistad, mío es amistad.
Sí, efectivamente.
Claro, no soy bobo, soy amigo.
Eso es. Bueno, esta es una noche, por cierto, estoy viendo que es trending topic Juan Carlos Unzué, Mónica.
Sí. ¿Eh? Qué tío, ¿eh?
Hay mucha gente que ha visto el documental, ¿eh? Mucha gente.
Sí. Y Vivir vale la pena también, está ahí en tendencias bastante altos, sí.
Vivir vale la pena, que es el título del documental que hace el juego con vale la pena, ¿eh? Y sale Ela destacado. Bueno, pues un documental que ha metido Movistar que le recomendamos a todos los oyentes del partidazo, como está en bajo demanda en la plataforma, no hay ningún problema para verlo cuando ustedes puedan, y que de verdad es muy emocionante.
¿Sabes qué recupera hoy? ¿Qué sensaciones recupera hoy? La del día del partido.
Os he convocado aquí a todos los medios de comunicación porque quiero hacer público mi actual estado de salud. Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA, y no tiene cura, y que me siento un auténtico privilegiado por lo que la vida me ha dado hasta este momento.
Es que cuando aprendes a morir, aprendes a vivir.
Y lo que venga, pues yo voy a estar ahí para lo que necesite, Juan Carlos.
Yo justamente lo que transmito es lo contrario, ¿no? Que a pesar de las dificultades de tener una enfermedad cabrona, muy jodida, sin cura, pues hay muchos motivos para disfrutar de la vida.
No les vamos a desvelar cuál es el final del documental, los últimos planos, porque es una auténtica preciosidad y porque además es el broche y es el final de la peli. No, no hay que contar el final, pero es impresionante. Pasa mucha gente por el documental. Yo creo que el hilo argumental, además de Juan Carlos, es su familia y Luis Enrique, que es pues íntimo amigo de Juan Carlos y que además creo que está extraordinario. Está como es Luis Enrique cuando las cosas las siente y las quiere. Auténtico. Luis Enrique es un tío auténtico. Puedes tener con él las discusiones que tengas, los problemas que tengas o lo que sea, pero él es como es, no engaña, va de frente. Y sus hijos. Está Aitor Unzué, que trabaja precisamente con Luis Enrique y que es el mayor, así que hemos elegido al mayor como representante, digamos, de esa casa, de los que viven con Juan Carlos. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, recién vistos el documental y la verdad que contento por cómo ha salido, un poco la crítica de la gente creo que ha sido positiva y a su vez también agradecido también a Mónica y a todo el equipazo que tiene ahí para enseñar el documental, sí, que ha sido espectacular.
¿Sabes una cosa? El comentario general de la gente que lo ve con un poco de miedo es... Es que me da mucho bajón estas cosas, es que me va a poner mal cuerpo, es que no quiero sufrir. ¿Qué hacemos con esa gente que tiene miedo a ponerse este documental? No se trata de obligar a nadie, ¿no? Pero es verdad que es difícil transmitir la idea de que es una pieza bonita y positiva, ¿no?
Sí, yo creo que va un poco también en hilo a si habéis escuchado un poco las declaraciones o más entrevistas que le han ido haciendo últimamente a mi padre, pues al final te quedas con esa positividad. Y creo que pues al final eso es muy positivo para la gente, para todo el mundo que esté en dificultades, pues que pese a una dificultad grande, como en este caso tener ELA, pues cómo la está llevando y afrontando.
Aitor, la gente nos escuchará y dirá, no puede ser todo tan positivo. No pueden estar todos tan bien. O sea, no, claro, es muy jodido lo que estáis viviendo. Es muy difícil.
Mira, yo de verdad te digo personalmente, y creo que puedo hablar un poco también por parte de mis hermanos y mi madre, ostras, los más cercanos a él, es que la sensación, o no la sensación, sino la realidad, es que no ha tenido un día malo. O sea, no ha tenido un momento malo. Al menos nosotros, el tiempo que hemos pasado con él hasta ahora, no ha tenido un día malo. Entonces, eso yo os lo puedo...
Pero no lo habéis visto, de verdad, no lo habéis visto de bajón, de decir... ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Estoy mal, no puedo caminar. ¿No lo habéis visto así?
De verdad, que lo que está haciendo no es ninguna pose, que esto es cómo él afronta su día a día y le sale de forma natural esta actitud.
Pero vosotros, claro, delante de él no querréis estar mal, pero cuando no estáis delante de él, supongo que sí tendréis días malos, o sois todos tan positivos como él.
Bueno, también un poco cómo está afrontando la enfermedad nos hace un poco también centrarnos en el presente y aprovechar un poco pues que ahora puede hacer cosas y con eso nos quedamos, no en pensar en que al día siguiente va a estar peor, a que el siguiente va a estar peor y así continuamente. Por lo tanto, creo que el hecho de cómo lo está afrontando a nosotros, bueno, es una lección increíble.
Se nota mucho la evolución de la enfermedad, claro, para los que le vemos de mucho en mucho, evidentemente, claro, en cuanto aparece la silla ya hay un cambio tremendo, la silla de ruedas, pero ¿tú lo notas día a día el paso de la enfermedad?
Hombre, yo sí que le voy notando poco a poco, sí que es cierto que la gente cuando lo ve de repente de pie y cuando lo ve de repente en una silla de ruedas, pues, coño, te llama la atención, pero al final... Sí, es cierto que al final la enfermedad va progresando, pero sí que es cierto que un poco investigando y un poco viendo a compañeros y cómo le está o cómo está evolucionando esa enfermedad, a él sí que es cierto que le va muy progresiva. Entonces, pues bueno, ya te digo, disfrutarlo al máximo y con eso nos quedamos.
Uh-huh. ¿Dónde vives tú? ¿Vives con tus padres o no?
Bueno, mira, ahora justo me has pillado que estoy de mudanza y esta semana estoy justo en casa de mis padres, pero yo ya estoy independizado.
¿Vives en Barcelona?
Sí, entre Barcelona y Madrid, sí.
Barcelona-Madrid, bueno, claro, Madrid cuando vienes a currar y Barcelona. La mayor parte del tiempo supongo que Barcelona.
Sí, bueno, entre medias, Barcelona-Madrid, solemos ir bastante también a Madrid.
¿Y tratáis de juntaros mucho con él? ¿Tratas de verle todos los días? ¿Habéis cambiado los hábitos? O sea, ¿aprovecháis efectivamente mucho más el tiempo?
Sí, bueno, yo ya de costumbre, tenía la costumbre de, pues por ejemplo, cuando hay partidos y tal, me gusta mucho verlos con él, porque al final comentamos muchas cosas y al final siempre aprende uno de su experiencia. Y ahora continuamente, pues también, como hay partido prácticamente cada día, pues sí que es cierto que al final estamos bastante en contacto con él, al menos yo y mis hermanos también. En cuanto podemos, también estamos aquí en casa.
Es una familia muy piña, ¿eh? Que sí, ya
sí.
Lo eran.
Sí, claro, y esto les ha hecho más piña todavía. No tenéis niños ninguno, ¿no? Ni tú, ni Jesús, ni María, ¿no?
No, no.
¿No?
Son muy jóvenes.
Bueno, no.
Oye, que tienes 30.
Bueno, 30 tacos ya.
¿Cuánto?
Con 30
pero
ya.
Pero bueno, bueno.
Aitor, yo con 30 tenía y tú tienes un buen puesto también. O sea que podías tener. No pongas excusas. Si no tienes, es porque no quieres, no porque no puedas. Vives solo, independizado y tienes un buen sueldo. ¿Qué más quieres? ¿A qué esperas?
Bueno. Poco a poco.
¿Te incomoda más este tema que el del documental? Si lo llego a saber, no lo saco, chico. El tema del niño. Vale, no te digo nada. Bueno, pues eso, que pasas mucho tiempo con él y que evidentemente lo estáis llevando lo mejor posible. ¿Y tu madre? ¿Cómo está tu madre?
Mi madre, la verdad que, ostras, al igual que mi padre, para nosotros es un ejemplo. Ya no solo mi padre, es que mi madre es también. No le hemos visto un día malo. Al menos es la sensación que nosotros hemos tenido. Sí que es cierto que alguna vez hemos hablado, ostras, ¿qué tal, papá, tal, no sé qué? Pero ella, de verdad, tampoco le veo una sensación de decir, joder, ¿sabes? Que le esté pudiendo la enfermedad. No. Como una campeona, sigue adelante también.
¿Se siente miedo cuando uno tiene un padre con ELA? ¿Se siente miedo de que a uno también le pueda tocar?
Hombre, yo creo que miedo tampoco es la palabra. O sea, sí que alguna vez ha rondado en la cabeza, pero bueno, miedo no.
¿Lo has buscado? Si es muy habitual
sí.
Que... ¿Sí?
Sí, lo he buscado.
Qué jodido es Google también, ¿eh?
Google. Sí, pero bueno, tampoco hay que hacer mucho caso a esto, porque al final, si no, no vives, es lo que te digo. Si al final te pones a pensar en esto, lo negativo y tal, pues mejor no hacer mucho caso. Entonces, pues eso, a disfrutar un poco el presente y con eso, con esa lección, nos estamos quedando.
La gente os está reconociendo como una familia espectacular y a Juan Carlos como una figura increíble. ¿Te está sorprendiendo la reacción, la respuesta de la gente o era de esperar, teniendo en cuenta cómo es tu padre?
Hombre, yo creo que mi padre...
ha sembrado mucho.
Sin tener la enfermedad también, yo creo que siempre ha sido una persona querida y la gente cercana a él, pues que la ha conocido, pues al final, joder, ve la calidad humana que tiene. Entonces, pues sí que es cierto que ahora ha salido un poco más a la luz por el tema de cómo está afrontando la enfermedad. Pero bueno, creo que es positivo todo como lo está llevando.
Oye, Luis Enrique está espectacular. Hablo del Luis Enrique, amigo. Yo sé que te puede incomodar un poco el hecho de que sea tu jefe, que parece que le estás peloteando, pero es que de verdad, es que es increíble, ¿no? En el documental, ¿cómo está Luis con tu padre, ¿no?
No, eso es, y al final, es que a Luis yo lo conozco ya, de lo cercano que es, entonces no me llama la atención la relación que tienen, ¿sabes? Porque yo la conozco ya previamente y sí que es cierto que al final en el documental se ve muy bien reflejada el tipo de carácter de Luis con la gente cercana también.
Me sorprende mucho en el documental tu abuela, la madre de Juan Carlos, que ¿cuántos años tiene tu abuela?
Mi abuela tiene 95. No, no meter la pata, no sé si 95,
95, sí. ¿95? Bueno, sí. Está increíble. O sea, 95 años. Está una señora con la cabeza perfectamente puesta, habla perfecto, súper guapa. O sea, una señora en toda regla. Súper católica ella, súper creyente. Y también la entereza con la que ha asumido la noticia. Yo creo que lo que le ha ayudado a ella a ser creyente para afrontar esto, ¿no?
Sí, sí, y mira que le ha salido un poco el hijo en ese sentido.
Un poco
rana,
ateo, le salió el hijo ateo, sí. Eso es. Sí.
Pero bueno, sí, la verdad que es una persona muy católica, muy creyente. Creo que parte de mi familia también es así. Pero bueno, tampoco nunca se ha quejado de que, pues en este caso, mi padre le haya salido en este sentido, pues no tan creyente.
Pues, ¿tenéis alguna duda para Aitor? Para el
no,
crack?
Juanma, yo quería apuntarte una cosa que me parece importante decir. Es que esa pregunta que tú te haces, ¿no? Pero esto es de verdad, claro, los primeros rodajes también nos pasaba a nosotros, ¿no? Yo recuerdo que una de las primeras preguntas que le hice a Juan Carlos es si tenía ayuda psicológica, o él o la familia, ¿no? Y me dijo que no, que de momento no la necesitaba y que, bueno, pues que si llegaba el día que la necesitase, pues que la iba a pedir, ¿no? Pero es que hay una cosa que ves cuando estás con ellos y es que se retroalimentan los unos a los otros. Es decir, ellos están bien porque Juan Carlos está bien. Juan Carlos está bien porque ve a su mujer y a sus hijos bien. Entonces es como una energía que va hacia adelante, pues no sé, como un tren con todos los vagones bien ensamblados, ¿no? Y eso la verdad es que es algo que a mí me ha parecido de lo más bonito que he vivido al lado de ellos. Uh-huh.
Que han sido muchas horas, ¿no?, de grabaciones, ¿no, Mónica?
Sí, 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 sí. Ha sido varios rodajes en el tiempo, pues a lo largo de un año y cuatro meses. Hemos estado yendo periódicamente y bueno, te digo lo que te decían en el estreno. Es que cada vez que hemos ido ha sido un regalo. Es que volvíamos con las pilas cargadas, ¿no? En contra de lo que la gente pudiera pensar, joder, vaya historia, tal, qué duro, tal. Digo, no, no, si es que cada vez que voy vuelvo a casa con la sonrisa puesta, porque es un efecto, es un imán este hombre, es increíble.
Oye, yo sí tengo una curiosidad y es saber, además evidentemente de compartir todo el tiempo posible con él, si tienes algo pendiente por hacer, es decir, tengo que hacer esto con él, tenemos pendiente todavía esto.
Bueno, sí que es cierto que hay cosas que pues se te vienen a la mente. Pues por ejemplo, estas Navidades hablamos de ir a un concierto porque a él le gusta mucho Coldplay, pues intentar conseguir unas entradas para ir a verles. Entonces, esas cosas que a él le harían ilusión, sí que es cierto que las hemos pensado y un poco pues estamos intentando conseguirlas.
¿Hay gira de Coldplay? ¿Hay gira?
Sí, sí, es este año. Hay en julio y en julio tocan en París y creo que tocan en Berlín también.
Bueno, yo sé quién te las puede conseguir. Guardiola, sin problema. Sí, ¿no? Es amigo de Chris Martin, me parece. O bueno, tiene mano con ellos. Eso está hecho. No, no, no hay problema, hombre.
No estaría mal ir a ver el Viva la Vida en directo.
Sí, 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 estaría muy guay, estaría muy guay. Que el otro día la foto Guardiola, Xavi, Luis Enrique... ojito, ¿eh? Vaya nivelón de foto con tu padre, ¿eh?
Sí, sí, espectacular. Además coincidió pues que no tenían partido y entonces eso también pues
hizo que se pudo hacer esa foto.
Sí, sí. ¿Está dormido ya, Juan Carlos? ¿Está en casa o sea?
Que, bueno, yo creo que están aquí en la habitación de al lado escuchando.
¿En serio? Dile.
Sí, sí, sí.
Juan Carlos, si estás escuchando, vete inmediatamente al ordenador. hombre, por favor, estar ahí espiando con...
Oye, qué buen chaval es Aitor, que no ha contado que le grabamos en bici, corriendo, y no hemos sacado ni un plano. Aitor, ya nos puedes perdonar, ¿eh?
Y además que era febrero, que hacía... Bueno, no, queda mal decir que hacía un frío de la leche aquí en Barcelona, siendo navarro, queda mal decirlo.
Sí, hacía, hacía.
Pero hacía frío, sí, sí. Me acuerdo que iba en manga corta tal, y pero bueno, pues al final...
No nos guardas rencor, no lo has perdonado esto.
No, ya le he dicho a Edgar que me pase los vídeos.
Sí, 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 sin duda alguna. Bueno, pues nada, Aitor, que te mandamos un abrazo, un saludo, la admiración absoluta. Dale un saludo a Juan Carlos, que no se quiere poner en el auricular, no sé qué le pasa.
Ya la habéis visto mucho, ya la habéis
sí,
visto
la verdad
mucho.
Es que sí, la verdad es que sí, pero bueno, ha sido la semana de un Zue. Y lo dicho, que el documental está disponible en Movistar para todo aquel que quiera verlo. Un abrazo, Aitor. Enhorabuena por todo. Por la familia, por cómo lo estáis afrontando y por cómo estáis ayudando a Juan Carlos en este trance, que es un trance muy, muy difícil. Un abrazo.
Venga, un abrazo, Juanma.
Gracias.
Adiós,
hasta luego.
Chao, chao.
12:33, hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Arauz?
Enhorabuena a Mónica por haber creado algo tan bonito. Y gracias, Juanma. Si no es por ti, no saco tiempo para verlo. Unzué forever. Solo puedo decir una cosa. Gracias, Juan Carlos, por enseñarnos a vivir. Y de Luis Enrique me ha impresionado su autenticidad y me ha cambiado mi manera de pensar sobre él. Seguirá siendo borde, pero de una integridad intachable. Enhorabuena a Mónica Marchante y a todo el equipo que ha trabajado en el documental de Unzué. Es fantástico, muchos valores, grandes personas y sobre todo qué grande es Unzué.
Yo admiro mucho al Luis Enrique persona, de verdad, bueno, y al Luis Enrique entrenador también.
A los dos.
También. Lo único que me echa un poco para atrás de Luis Enrique es un poco la actitud hostil que ha tenido siempre hacia determinados medios y hacia determinados periodistas. Eso me ha echado un poco para atrás, lo reconozco, pero bueno. Pero en el resto le admiro, me parece un crack.
Además, hombre, si admiras a la persona y al entrenador, lo admiras casi todo.
¿No? Sí, pero no me gusta esa forma que tiene de actuar. Y como lo digo, pues es algo que a él no le gusta. Y yo no entiendo.
Me alegro mucho de que la gente pues tenga la ocasión de conocer a Luis Enrique como
van
es.
Van subiendo al barco, Mónica.
Y creo que es... Bueno, es un efecto colateral también del documental,
pero
¿no?
Te digo lo que dije el otro día. Cuando tú no sabías quién era Luis Enrique, ya estaba yo viendo partidos del Sporting B donde jugaba Luis Enrique.
Ya lo sé.
Y no habíais vosotros, todavía no sabéis ni dónde estaba Gijón.
La antigüedad.
Y ahora vosotros nos vais a dar los carnés de Luis Enrique. Venga, hombre.
El Luis Enrique, amigo, es indiscutiblemente
hombre,
muy grande.
Muy grande.
El enemigo.
Y el entrenador.
Te voy a decir una cosa. El Luis Enrique, amigo, no te va a fallar nunca. Nunca. Nunca.
Decía otro, mi aplauso a esta familia y a todos los que padecen esta terrible enfermedad, mi admiración más profunda. Y otro oyente decía, uff, el reportaje sobre Unzué es impresionante y el final me ha hecho llorar.
Ya acabo el mensaje. Sí. Es que me estaba hablando Jesús Bruno mientras tanto para decirme que está en juego el Paraguay-Uruguay. Millán, ahora estás en Paraguay, ¿no?
Ahora toca Paraguay, minuto 33.
Has cogido un charter de Ecuador a Paraguay en un momento.
Vaya viajecito,
sí,
mira.
Araujo, ha sido rápido. Por cierto, el día que debuta Diego Alonso en sustitución de Tavares, no sé si os acordaréis de él, jugó en el Valencia aquí en España, Atlético de Madrid.
Sí, claro.
Bueno, varios jugadores de la Liga en la alineación de Uruguay, Araujo, Jiménez, Pelistri, Valverde, Luis Suárez y Olivera. De momento, bastante mejor Uruguay, que ha tenido dos largueros, uno de Luis Suárez y otro de Godín. Estamos en el 33 sin goles, Paraguay 0, Uruguay 0.
Y a la 1:15 te vas a Chile, que tenemos el Chile-Argentina.
Vaya dietas, vas por a trincarme ya.
Vaya pasada.
Y a las 4:30 Australia también.
Y a las 4:30, ¿quieres ir a Australia a las 4:30 con Angelito?
Yo creo que eso lo cedo ya.
Sí, es solo por no ir con Angelito, ¿verdad?
Sí. Nadie quiere ir a Australia.
12:36, vamos a hablar del Barça ya. David, prepárate.
Vamos.
Porque,
vamos.
Sí, estáis extrañados, claro. Hablamos tanto del Barça que os extraña que a las 12:36 hablemos de tan tarde del Barça. Pero, Barça, Madrid y muchas cositas, ¿eh? Cositas, que diría otro.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Si eres de los que juega los rascas de la 11, en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hasta que se me acaben las palabras, el libro de Pepe Domingo Castaño está agotado. Lo recibiremos en pocos días.
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Todo lo recaudado se donará a Cáritas y a Sleme. Hasta que se me acaben las palabras, una historia apasionante llena de vida
y de radio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 40 minutos, una hora menos en Canarias. Aquí estamos en el partidazo con un gran equipo de profesionales que son grandes oyentes del partidazo. Joseba, David Sánchez, Mónica Marchante, Elías Israel, Dani Senabre y Luis García. Se incorpora, hombre, Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Estaban hablando de ti aquí ahora mismo en el partidazo.
Y bien.
¿Ah, sí? ¿Y qué decían? ¿Qué decían que no se ha podido escuchar que estoy saliendo de la tele?
¿De qué tele?
¿Qué estabais diciendo?
¿De qué tele?
De TV3. De TV3.
Ah, ¿trabajas en TV3 también?
En un coche.
También.
Sí, también.
Hay que trincar. Aquel que no corre vuela.
Estaba Ciro López, coincido con él.
Otro.
¿Ah, sí?
Otro.
Luego decís David Sánchez, pero...
Vaya rajaditas. Bueno, y de...
Estuve ayer.
Perdón, una cosa. David Sánchez, ¿con cuántas teles colaboras? Venga, vamos a ello.
¿Número?
Sí, no, nombre, nombre y medio.
4, TV3, Gol.
Sí, Estudio Estadio.
Y Estudio Estadio.
Cuatro. ¿Cómo que creo? Estudio
ni
Estadio.
Cuatro.
Con la Sexta no, ¿eh?
Con la Sexta no.
¿No?
¿Por qué?
¿Podrías ir al chiringuito con Pedrerol?
Ya fui yo, ya estuve.
¿Te echó?
No, me fui yo.
Antes de que te echara, ¿no?
No, me fui yo porque me fui a Marca, que Marca tenía una tele que era VO7 y tenía que ir a VO7.
De todas maneras, no puedes porque no te quedan noches, ¿eh?
No me quedan noches.
No, aquí, una cosa, aquí ya no faltes más, ¿eh?
No, sí, vengo siempre, no, compro siempre.
Cuando libres de alguna tele,
sí,
vienes.
Sí, cuando libro, vengo. Claro.
Y lo hice con toda la jeta. Vale. Elena, hemos contado en el arranque del partidazo que Morata es hoy más pesimista, su representante también, sobre que pueda salir lo del Barça, que hay dos posibilidades de Inglaterra, que son Newcastle y Tottenham, y que Juanma López quiere que esto mañana esté finiquitado. ¿Del lado del Barça alguna novedad con el asunto Morata?
Bueno, que es el fichaje que pide Xavi Hernández. Si no sigue Dembélé, quiere un 9, quiere un delantero con gol y que Morata es el elegido. Todavía no tiran la toalla, saben que está muy complicado y más por todo lo que has contado, porque la Juve ahora no se viene a negociar, porque hay otras ofertas, porque el Atlético pide un traspaso, pero descartarlo al 100% todavía no lo han hecho.
Vale. Adama, ¿se confirma que va a llegar?
Sí, vuelve al Barça hoy Jorge Méndez, de hecho ha venido a cerrar el acuerdo y ha regresado esta noche a Portugal y mañana se debe hacer oficial. Adama llegará cedido hasta final de temporada, procedente del Wolverhampton, sin obligación de compra en verano. Habrá una opción, pero no será obligatoria la compra. Y, por cierto, se rebaja el sueldo para poder encajar en la masa salarial. Las negociaciones, ya te contaba ayer, se reactivaron este lunes, coincidiendo con el viaje de Méndez a Barcelona por Ansu. Y en el club lo que te dicen es que es una oportunidad de mercado dentro de las limitaciones económicas y que con la baja de Ansu y si sale Dembélé es una buena apuesta a corto plazo. Mañana se espera que sea oficial, incluso podría viajar mañana mismo a la ciudad condal y 7 años después regresaría Adama Traoré, que es canterano, a préstamo hasta junio.
Adama Traoré, que ahora no está viniendo a la selección.
No,
es que es suplente de Trincao en su equipo. O sea,
El Barça trae, el Barça tenía un jugador que se llamaba Trincao, no le valía para nada y ahora está trayendo al suplente de Trincao.
Pero como Morata que es suplente en la Juve, ¿no?
Ya, pero una cosa es la Juve y la otra es el Wolverhampton.
Ya, pero Dani, bueno, pero sí, es que es la realidad del Barça. La gente tiene que asumir que es un periodo entre guerras y que no puedes traer a un Haaland de la vida ahora en invierno.
Es que para traer a Dama ya tienes a Abde. O sea, ¿qué mejora a Dama de Abde?
Yo creo que es mejor.
Mejora
físicamente,
Dembélé.
Claro. Físicamente,
no, yo creo que es mejor jugador. Yo creo que Abde tiene muchas virtudes, pero creo que le vendrá mejor al equipo. A Dama, que además es que te supone prácticamente no cero esfuerzo económico para traerlo. Sí. Y es que además todos tenemos la sensación de que Adama vendría aquí a ayudar, a ser un complemento, a sumar minutos, pero no a ser un titularísimo, que es a diferencia de Morata, que yo creo que si se le fichas para ser el titular, y por eso me chirría más lo de Morata que lo de Adama, porque a mí, que venga Morata y que eso pueda condicionar los fichajes de la próxima temporada, pues me chirría. Es decir, que entre los dos, reconociendo que tiene más talento y es mejor jugador Morata que no Adama, yo si tengo que elegir a uno, prefiero que venga Adama a que venga Morata.
Millán, ahora enviado especial a Wolverhampton, ¿qué está haciendo? Bueno, ya nos lo ha dicho Senabre, pero ¿tan mal está Adama o no está bien o qué?
Bueno, ha jugado 21 partidos el Wolverhampton esta temporada.
Pues
es un jugador con participación habitual, ha jugado 20 de ellos.
Pero ha metido un gol, nada más, ¿no?
Aunque es cierto que desde la marcha de Nuno ha tenido un impacto menor. De estos 20 partidos han sido 10 como titular y 10 como suplente. Como decíais ahora, un solo gol, que fue además hace apenas 15 días ante el Southampton, y no ha dado ninguna asistencia. Si vemos la temporada anterior, jugó 37 partidos, 28 de titular, con 2 goles y 3 asistencias. Su mejor temporada en números, la 19-20, 4 goles y 9 asistencias. Y para alegrar un poco, pese a la reducción de minutos, es el segundo jugador de las grandes ligas que más regatea, 4,3 de media por partido. Por comparar un poco en la liga, Vinicius regatea 3,1 por partido.
Vale. Pues esto es lo que hay. Elena, ¿algo más del Barça?
Bueno, el serial de Dembélé, ¿no? Un capítulo más.
Están
el...
relacionados, ¿no?
A ver si se marcha. Yo sí, Adama viene para que se marche de Dembélé.
No, no tiene nada que ver, ¿eh? Adama puede venir y quedarse.
Es agotador lo de Dembélé.
No condiciona.
O sea, es agotador. No le conviene. O sea, quiero decir.
Hay que echarlo.
Es agotador. O sea,
pero ya queda poco, hombre.
Hablamos demasiado de Dembélé.
Quedan 4 días. Demasiado y siempre.
Él hoy ha ido a entrenar con normalidad. Caramba. Está tranquilo.
¿Qué detalle,
me dicen?
Por su parte.
Sí, hoy no le dolía nada, ¿no?
Ya está, bueno, como alimentamos el relato
la
de que
semana
Dembélé...
pasada,
el otro día tenía
verdad,
mal el estómago.
Tú no puedes encontrarte mal, Luis García. Claro.
Sí, bueno, pero de hecho bastantes noches se encuentra mal.
No, y vengo a trabajar. Y vengo a trabajar.
Bueno,
y vengo.
Veces,
me encuentro mal casi siempre y vengo.
¿Cómo se ríe?
Yo reconociendo que a lo mejor el Barcelona hacerlo público no ha sido bueno, entiendo perfectamente la postura del club respecto a Dembélé. Y es cierto que Dembélé tiene la sartén por el mango porque tiene contrato, porque el 30 de junio es libre, porque trincará un buen contrato y su representante una buena comisión, pero yo creo que un tipo que lleva 4 años sin rendir absolutamente nada y que costó 150 millones de euros, podría haber tenido el detalle, ya no te digo de aceptar el contrato a la baja, pero sí el detalle de decirle al club hace 5 meses si iba a renovar o no iba a renovar, y no marear la perdiz, porque en la reunión de hace 2 días dicen que sí, que abren la puerta a una renovación. Al día siguiente vuelven a cambiar la versión, es decir, no se aclaran, llevan 7 meses igual.
Anda que el Barça se aclara, anda que Laporta ha dicho que era mejor que Mbappé hace 2 telediarios,
pero no
Xavi que era jugador,
Laporta,
bueno,
estás con el rollito Xavi, de que...
Y Xavi dice que es un jugador importantísimo,
pero
o sea,
sí, lo que tú me digas,
no,
si
lo que yo te
diga
no, lo que dicen
ellos,
es que
yo soy como Iñaki Gabilondo, estaré muy contento, pero no soy tan idiota de pensar que soy como Iñaki Gabilondo, pues Dembélé no es tan tonto como para pensar que es
tan
bueno como Mbappé.
Para pensar que es como Gabilondo, pero pedirás que te paguen como Gabilondo.
Claro,
evidentemente no, pero
o sea,
pero,
si el, de verdad si el, que lo, si el presidente de COPE dice que tú eres
regalar
como
los oídos
igual,
no tiene nada que ver con que
si la tú porta... escuchas al presidente de la COPE decir sí. Públicamente tenemos un comentarista sí. En el partidazo que es David Sánchez,
es la bomba.
Que es mejor que Carlos Herrera.
¿Tú vas a pedir el contrato de Carlos Herrera?
Yo
no lo haría.
¿Yo?
Tú no,
pero si tuvieses un
agente... De mí no lo dice, digo, imagínate que lo dice de ti.
Pero si tuvieses un agente, es su trabajo.
Que no, pero es que estáis siempre estáis con el rollito de que...
Que no se estamos con el rollito.
Que es lo mismo los dos, David, que tienes razón que Dembélé lo está haciendo mal, pero el Barça también. Que el Barça,
sí.
Dembélé dice que quiere renovar, lo que no dice es que quiere trincar mucha pasta. Y el Barça dice, no, contamos con Dembélé, le queremos renovar. Lo que no dice es que le quiere renovar pagándole mucho menos. Y ahí estamos, y cada uno está haciendo su partida de póker.
De todas formas, es un poco extraño porque Adama Traoré viene sin opción de compra.
Sí.
O sea, el 30 de junio se va a ir, seguro.
Sí, sí. No, no, no es obligatoria, pero le pueden comprar por 35 millones, pero no es obligatoria, es una opción.
Ah, vale, vale. Pensaba que venía sin opción de compra.
Es que está el tema.
No, es que en ese caso me parecía muy extraño. Si total, sin opción
viene
de compra.
Viene sin obligación, no, no, sin obligación vale, vale, de compra, pero para eso, hay una opción encima
si sabes,
de la mesa.
Si sabes que se va a ir y sabes que Dembélé se va a ir, bueno, ya que tienes a Dembélé, aprovecha a Dembélé y no traigas la de fuera. Claro.
Aquí está el tema de que el Wolverhampton tiene que pagar en la próxima temporada 30 millones de euros al Barcelona por Trincao. Con lo cual, el dinero que ahora se ahorre el Barcelona correrá a cuenta de los 30 millones que el Wolverhampton tendrá que pagar al Barça el año que viene.
Es economía de guerra y, sobre todo, la necesidad de intentar garantizarse estar entre los cuatro primeros. Porque si no, el Barça tiene un problema económico de dimensiones
colosales. Yo creo que garantizas más estar entre los cuatro primeros con Dembélé antes que con
Dembélé.
Yo sí tengo que elegir entre Traoré y Dembélé, me quedo con Dembélé.
Primero que
Joseba,
una cosa.
Perdón, Elena, no. Tranquila. Por favor.
Que yo no he gritado a nadie.
La bronca es para Elena al final.
No, hombre, a ver, ¿qué quieres decir, Elena? Elena. Es que tiene retardo del Quantum. Sí, no, sí, hazte una cosa. Reconéctate y que con retardo no me gusta. A ver, ¿quién estaba hablando? ¿Ahora no habla nadie o qué?
Sí, yo
no,
digo, yo ver, digo que lo que dice Joseba, que es que lo repite todo el mundo, lo de que es más fácil con Dembélé. No, si es que Dembélé Sánchez tiene mucho talento, pero lleva cuatro años sin demostrarlo.
No,
y con Dembélé, el Barcelona no ha hecho nada.
Y Traoré ha marcado un gol en todo el año.
¿Y Dembélé cuántos? ¿Cuántos ha marcado Dembélé?
A ver, Elena, ahora no tiene retardo.
No es verdad.
¿Cómo que no?
Dejad a Elena.
A ver, ya no tengo retardo ahora, espero. Lo que os decía Joseba, dime, para responderte, dime. Que desde el club le han dicho a Dembélé que si se queda, que si no acepta la oferta de renovación y no sale antes del lunes, su sitio va a ser la grada, que va a estar condenado al ostracismo.
Ya. Eso es lo que dice.
O sea, vosotros pensáis que, Elena, perdona, si se queda finalmente y el Barça se está jugando a entrar en Champions, ¿le van a dejar en la grada,
no,
de verdad?
Es que eso, yo creo que no deberían. Yo creo que no deberían.
Por si viene a Dama, pues se va a quedar en la grada. Si viene a Dama.
Qué nombre, qué no.
Bueno, ya lo
veremos. Es casi imposible. Lleva cero goles esta temporada.
Lleva más goles que Ferran Torres.
Una cosa os digo, vamos a ver una cosa.
Qué fácil.
¿Por qué gritáis?
Por si acaso, es un grito preventivo para que el resto baje el tono.
Es que esto, claro. Tú te crees que estás en Radio Marca a las 4 de la tarde.
Izquierda San Francisco.
No, de verdad, que esto no es. Esto no es. Es un programa nocturno, la gente está relajada.
Esto no es Radio Marca.
Este es un programa que opta a los premios.
También es,
¿eh? Entonces,
antes gritaba por el retardo, pero ahora que ya estoy.
Si hablas más tarde, gritas, ¿no?
Sí, no tiene sentido.
No me escuchaban.
Vale. ¿Alguien más quiere decir algo en un tono normal sobre el asunto?
En tono normal.
Solo se puede gritar, yo también.
Qué vulgaridad.
A ver, mira, uno que siempre está tranquilo. Fouto. Hola, Fouto.
Hombre.
Muy buenas a todos.
Muy buenas
a todas.
El que faltaba, dice
Fouto. ¿Eres Dembélé, Fouto? ¿Te gusta Dembélé?
A mí me gusta mucho Dembélé. También me gustaría mucho que cuando hable Elena la dejéis terminar. Que
tenga retardo.
Claro, eso es. No,
es que habla mucho también, ¿eh? Habla mucho.
No, de hecho me acaban de mandar un mensaje y me dicen: una falta de respeto permanente a Elena Condis. Nunca la dejan empezar los discursos y siempre la interrumpen. Y para mí es de las mejores.
Se lo he enviado yo.
No, me lo ha enviado mi querido Antonio Aguiar de Eurosport. ¿Eh? Bueno, ¿qué me decía Juanma? Antonio.
¿Qué me decías, Juanma?
Sí, me ha dado paso, ¿no?
No te ha dicho nada.
Después de este
buenas noches, Fouto.
¿Ha venido Fouto?
Fouto ha venido a contar que es muy raro que ayer Sanidad diga que se mantiene hasta el último día de febrero lo del 75% en los estadios y de repente llega la Generalitat, que ha sido la más dura en las restricciones en toda la pandemia, y como hay un Barça Atlético de Madrid, dice el 100%. Porque vamos...
Bueno,
como
perdona,
virólogo,
Juanma,
como virólogo, se te ha olvidado, como catalán,
hay un Barça, Atlético de Madrid y la jornada siguiente un Español Barça.
Sí. Ah, vale.
Vale, o sea, enlazan los dos.
Pues si estuviera Guas diría, lo va a quitar, después del Barça Atlético de Madrid vuelven al 50%.
Bueno, este es el guirigay que tienen montado entre Sanidad, las comunidades, que no se sabe de quién es la competencia, que si es una obligación, que si esto es una recomendación. Bueno, pues la comisión delegada de la Generalidad de Cataluña ha aprobado hoy, efectivamente, fuera la limitación de aforo en los estadios 100%. O sea, que a partir ya de hoy, 100% en los estadios de fútbol. Curiosamente, cuando el domingo 6 de febrero hay un Barça Atlético Madrid en el Camp Nou, y curiosamente cuando el domingo 13 de febrero hay un Español Barça. Ayer la comisión interterritorial marcaba máximo un 75. Cuando marcan un 75, quiere decir que hay comunidades que pueden poner menos, pero nunca más. Entonces, claro, ha extrañado muchísimo a todo el mundo que hemos preguntado hoy cómo es posible que si en la reunión de ayer se dijo un 75, que hoy salga Cataluña diciendo que ellos un 100. Pues nadie entiende nada. De hecho, el mensaje que me manda a mí Sanidad es el siguiente. Los acuerdos de la reunión interterritorial de ayer hay que cumplirlos. Eso es lo que a mí Sanidad me ha dicho a última hora de hoy. En la Liga están extrañadísimos, porque, insisto, es un 75 para todos. 75 para todos. En otras comunidades flipan. Y en la generalidad lo que dicen es que, bueno, que el 75 es una recomendación. Pero vamos, según tenemos entendido, Juanma, es una obligación, máximo 75. Luego, a lo mejor hay otra que quiere un 50, pues un 50, pero máximo 75.
Vale, vale. Elena, ¿algo más del Barça?
Nada más.
Nada más, ¿no?
No, no. Ya hemos repasado varios nombres propios. ¿Qué quieres repasar más?
Ahora que la dejamos hablar, ahora no quiero hablar.
No, es que verdad, así no vamos a ninguna parte.
Ya ha repasado. De verdad. Bueno, pues nada, un beso, Elena. Hasta luego.
Un beso.
Adiós, hasta luego. Ha hablado Ramos, lo escuchábamos en el arranque, recordarle a Luis Enrique que ahí está él, después de empezar a jugar con el Paris Saint-Germain y de haber metido su primer gol. Los mismos goles que Messi, recordemos, en Liga.
Sí.
Los mismos que Messi.
Sí, 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 sí. Por eso Luis Enrique no convoca tampoco a Messi.
Ya.
Dembélé y Messi llevan los mismos goles.
Ha hablado en un en Qatar Airways. No es que haya hablado en un avión, es que ha hablado en un acto promocional de Qatar Airways. El patrocinador del Paris Saint-Germain ha dicho esto.
Bueno, yo creo que a día de hoy el Paris Saint-Germain es el...
¡Qué música!
Es el equipo a batir por todo el proyecto deportivo que tiene actualmente, por todos los jugadores que hemos venido. Es cierto que ahora hay que demostrar, ¿no? No solo se gana con el escudo ni con el nombre. Creo que estamos en una buena dinámica de trabajo y vamos a intentar aspirar a ganar todos los títulos. Todos los jugadores a día de hoy quieren venir al Paris Saint-Germain.
Esto es lo que ha dicho Ramos. Pero Ramos no había hablado en Marca. Ha hablado en Marca también, ¿no? ¿No ha dado una entrevista en Marca? ¿No?
No me suena.
¿No? ¿No? Ah, vale, vale, vale. No, igual es que lo vi en Marca, claro. Es que, no, vale, vale. ¿Creéis que Ramos va a volver a la selección?
No.
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 Me encantaría, pero creo que no.
O mejora mucho, digo, o no.
¿Pero por qué Luis Enrique se va a emperrar? ¿Está enfadado con Ramos, Luis
Enrique? No,
pues
no, no.
Yo creo
no, no.
que tiene que ver con un tema no solo de rendimiento, porque yo creo que en plenitud de condiciones Ramos es el mejor central español. Por delante de Laporte,
pero está
de
muy lejos
Martínez,
de la
pieza,
y eso lo sabe Luis Enrique también.
Y Aspas es el mejor delantero.
Pero creo que tiene que ver con un tema de quién manda en la manada. Y creo que el que manda en esta manada, a todas luces, ya es Luis Enrique.
Para que sepamos...
Es que lo primero que tiene que hacer Sergio Ramos para ir a la selección es recuperar la plenitud de rendimiento. Claro, eso es el primer paso. Y luego cuando llegue eso ya veremos.
Es lo primero que he dicho.
Pero es que ya mandaba en la manada... O sea, eso ya ha pasado. O sea, ya ha ido Ramos mandando en la manada a Luis Enrique, es que no...
Y dejó de ir, de hecho le concedía ciertos...
No, dejó de ir.
Ah, no dejó de ir.
No, dejó de ir cuando no estuvo en condiciones de ir.
Sí, sí, sí. Yo no tengo la sensación de que se haya cargado...
O sea, en aquel partido que los 5 minutos le pone y demás, ahí todo el mundo y todos...
Era para sumar una internacionalidad.
Para sumar una internacionalidad, y ahí se rompió algo.
No, Elías.
Se rompió Ramos. Yo estoy con Elías.
Se refiere a que se rompió algo de la relación.
No, que no se rompió.
Hombre, claro que me refiero a eso.
¿Por qué se rompió? Por eso. Sí, le hizo un favor Luis Enrique Ramos, que estaba obsesionado con su
marido. Y salió mal, pero eso salió mal. Que sí, eso salió mal.
No, pero es que en la siguiente convocatoria...
Es que sabéis algo que yo no sé, cuéntalo.
Claro.
No es que sea algo que no sé. Es que en aquel momento lo que se dijo, lo que trascendió... ¿Vale? Era que la relación entre Ramos y Luis Enrique desde aquel momento era distinta.
Pero ¿cuál es la razón? No,
yo tampoco la entiendo.
No la entiendo.
No, pues si le hizo el favor precisamente de sumar una internacionalidad más, claro, sabiendo que estaba renqueante, ¿dónde está el problema entre ellos? Es todo lo contrario. A mí me resulta todo lo contrario.
Pero incluso si tuvieran un problema de relación, Luis Enrique tuvo un problema de relación con Jordi Alba.
Sí, sí,
no
sin
llevó,
duda.
Y luego lo recuperó. Yo creo
que, de verdad,
da
en
igual,
esto...
De todas maneras, ese episodio ya está pasado. O sea, Ramos ahora no va a volver.
Pero Jordi Alba nunca ha sido líder de la selección.
Pero si no vuelve, no va a ser porque haya un problema. Es que esto creo que es muy importante aclararlo. No va a ser porque haya ningún problema entre ellos, sino será porque físicamente no tenga las condiciones para volver a la selección. Pero
es que no las va a tener ya para volver a la selección.
Yo creo que es una buena pregunta para Luis Enrique.
Un Sergio Ramos en plenitud de condiciones volvería a la selección seguro.
Sí, claro.
Pero lo que
el Sergio Ramos es... top volvería seguro.
Hombre, el top, vale. pero volveremos a ver bien a Sergio Ramos.
Claro, volveremos a ver ese
bueno, le va, mira, le vamos a ver dentro de 3 semanas contra el Madrid.
Si juega, ¿no?
Si juega.
Cuidado. No. Es que, hombre, es que si no juega contra el Madrid no puede ir a la selección.
Claro, es que pues si no... Claro. Esa es la
si
historia.
No juega, no va a ir a la selección. Y si juega y demuestra que está. No,
y tampoco
top,
vale ese partido.
Bueno, tampoco vale. Que no. Le te digo yo que no vale ese partido. A Ramos le salen dos partidazos contra el Madrid en Champions, sí, siendo claro. titular. Imagínate que es titular y se marca dos partidazos.
Para los trompeteros sí, pero para Luis Enrique, que tiene que ver todos los partidos de Sergio Ramos, tiene que ver que hay una continuidad en el juego y en la prestación de Sergio Ramos. No vale con hacer un partidazo ante el Madrid y que ya salgan aquí pero, todos a pedir que tiene que volver a la selección. Además, que la selección sin Ramos está jugando muy bien al fútbol.
¿Tú crees, Juanma, que con dos partidos buenos contra el Madrid vuelve?
No, no, no es que no, vuelva, no. Pero va a volver el ruido. El ruido va a volver.
Es que sí, es que
no,
sí,
el ruido, el ruidón que no juegue contra el Madrid.
No. Si pero no juega contra el Madrid, no.
Se supone que si juega dos grandes partidos contra el Madrid, el rendimiento seguirá siendo bueno en el resto de los partidos. No va a jugar dos bien, súper bien con el Madrid y el resto una porquería de partidos.
De momento, ¿cuántos partidos ha jugado con el Paris Saint-Germain desde que firmó su contrato con el Paris Saint-Germain?
Bueno, nada.
¿Tres? Ya está.
Cuatro o cinco partidos.
De momento no hay debate.
No, claro.
No, pero si hace dos buenos partidos contra el Madrid hay debate, ¿eh? Y debe haberlo, de hecho.
Hombre, claro.
Claro. A mí me sorprende, por ejemplo, lo claro que veis que no le vaya mal.
Es que yo creo que no. Es que yo creo que Ramos le va a costar muchísimo recuperar nivel selección.
Además, su pasado madridista es muy reciente como para convocarlo todavía.
ha jugado cuatro de Liga y uno de Copa de Francia.
Pero nivel selección, no sé a qué te refieres, porque no es que andemos sobradísimos de maravillosos centrales.
Ahora mismo Ramos...
El nivel selección es que compararte con el resto de jugadores que juegan en tu misma demarcación.
Pero es que ahora mismo Ramos no tiene nivel
ahora
para
mismo
estar
no
en la
tiene
selección.
Nivel, pues pero si recupera diciendo. Su forma...
Si recupera su forma, pero es que yo no lo... ¿Tú lo crees?
Pero que no la va a recuperar, Elías, que tiene una edad.
¿Por qué no la va a recuperar? Déjate de la edad.
Porque la edad
avanza, y es un fuera de serie. Benzema tiene una edad y es un fuera de serie. Y nadie habla de su edad.
Pero Ramos
¿Volvéis a gritar?
No, pero es que...
¿Os parece normal?
Estoy fijando que es Elías el que más grita.
Y ahora no se puede...
Tienes una noche hoy, de verdad.
Es Elías.
Prefiero cuando te duele el estómago, que no hablas.
Yo también, la verdad. Estoy pensándomelo.
Si Benzema hubiese jugado hasta ahora cuatro partidos de todos los que ha jugado el Real Madrid y se lesionase cada 15 días, Benzema no jugaría la selección francesa de fútbol. Pues lo mismo es trasladable a lo de Sergio Ramos. Si no juegas en tu equipo, si te lesionas y si no estás al nivel,
no estás al nivel de selección. David, que puede ser cualquier cosa menos vidente.
Y Benzema será mejor delantero que el delantero
que
titular de Francia.
Es que no vale el DNI.
No me grites.
No, yo no estoy gritando el DNI. Pero estoy a punto de hacerlo.
Ha caído en la trampa.
Pero es que no vale mirar el DNI. Es que me hace gracia. Pasa lo mismo con Isco. Es que está a punto de cumplir 30 años, que ya es la edad cuando los jugadores están. Pero nadie se acuerda de los 30 años cuando habla de Modric, cuando habla de Benzema.
Pero es que Modric no se lesiona. De 10 meses.
Porque Modric no se lesiona, claro. Porque Modric es titular.
Pero es que de aquí
Modric
al Mundial
rinde.
Queda un año prácticamente. Claro, sí, sí. 10 meses. Pues yo creo que en 10 meses Sergio Ramos en algún momento recuperará su momento de forma.
Sí. Vamos. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arauz.
Si el nivel selección lo marca Eric García, Ramos puede ir a la selección a la pata coja. Además, Eric García fue a la selección sin jugar en su equipo. No, si al final va a ser mejor Eric García que Ramos, lo que hay que oír. Adama centrando desde la línea de fondo puede convertir a Luke de Jong en pichichi. Es un gran rematador, es lo único que sabe hacer bien.
Estilo Barça.
Pues oye, si va, es para eso.
Pero ¿cómo va a ser Adama un buen fichaje para el Barça si es el suplente de Trincao? ¿A dónde vamos a llegar? Adama viene al Barça para jugar de lateral derecho, que no se enteráis de nada, dice otro. Ansu, Ferran.
¿Y Alves?
No, están hablando de que la posibilidad de que juegue el Barça con tres centrales y que sea una de las posibilidades como carrilero derecho. Como carrilero 10.
¿Y Dani Alves?
Pues es que bueno, Dani Alves pues, no
si volvemos a la edad, tiene
38 palos. Ya,
Otros con la edad, otra vez.
Dice otro yete.
Elías defiende la edad cuando lee la gana.
No, yo le defiendo y defiendo mucho a Dani Alves, pero creo que no está para jugar todas las competiciones. ¿Qué tiene que tener más de uno para jugar ahí?
Ansu, Ferran,
sí, pero si le quedan, el Barça le queda, no tiene ni Europa League.
Y tiene que ser cuarto en la liga. Que no va a ser nada fácil, ¿eh?
Sí, vale.
Decía otro, Ansu, Ferran, Abde, Memphis, Dembélé, Luke de Jong, Jutla, Adama y Morata. Y en verano, Haaland, más gente de ataque, por favor. Si después de todo lo que están diciendo de que el Barça no tiene un duro y van y fichan a Haaland, Florentino que dimita al minuto siguiente, porque el ridículo sería histórico. Y hay un oyente que manda un mensaje sobre Juan Carlos Unzué.
Bueno, voy a mandar, ya que había hablado de don Unzué.
lo que se le cantaba en el campo del Sevilla durante 10 años cada vez que ese hombre corría hacia el norte. Sí, señor, ese es Juan Carlos Unzué. Sí, señor, ese es Juan Carlos Unzué. Unzué de limón, Unzué de limón. Venga ustedes.
Qué bueno. Ah, pues hay que pasarle este audio bueno. A Juan Carlos, que le va a hacer ilusión. Sí, sí. Lo guardamos y se lo pasamos a Juan Carlos Unzué. Pues es buen oyente de radio. Y su hermano Eusebio es muy oyente nuestro, ¿eh?
Sí.
Muy oyente, sí, sí.
Pero que lo patrocine Sueps, ¿no? Eso.
Sí, sí, sí. Oye, que está Angelito preparado. Es que no lo he cogido. ¿Qué dices? ¿De Sueps? ¿Por qué?
Un suet de limón.
Un suet de limón.
Ah, no lo había cogido.
Vale. Por eso te lo digo, vale, porque vale. No lo había cogido.
Te juro que no lo había
o sea,
cogido.
Es que si no gritas no te enteras.
Sí, sí. Un suet de limón, es verdad.
Un suet.
Yo no sabía de dónde venía lo del limón.
Te tengo que reconocer que yo tampoco lo había entendido.
yo tampoco, yo creo que nadie.
Sí, que los del norte.
Joseba, los de arriba del norte, no pillamos nada de
nada. Yo no lo había entendido.
¿Tú lo habías, David, lo habías cogido tú?
No.
Y vaquero no, a la no, primera.
No. Bueno,
claro.
Vaquero es de Jerez, claro.
Sí, vaquero claro. A la primera. Un suet de limón. Vale, vale, vale. Angelito, ¿estás preparado?
Roger, ya estoy aquí.
No,
por favor. Madre mía.
No, no. Es Ángel en directo. No, no. A que no eres dinero.
Pero ya no es esa, Angelito. Angelito, esa no es ya. Ya no es Roger, estoy aquí.
Ahora es Roger, ya no estoy aquí.
No, él sigue aquí.
Pero tú eres bobo. Que Roger... Pero que no es...
Es Roger el que no está aquí.
El que no está es Roger.
Perdona,
tienes que dirigirte a Djokovic,
claro.
Será,
no,
será
no,
Novak.
No, a Roger, a Roger.
Están empatados los tres.
Novak, claro. Tiene que pedir permiso, pero Novak no tiene que pedir permiso a Rafa y a Roger para
claro,
entrar
en el 21.
Vale, claro. ahora
es que tampoco habéis entendido eso. Nada, como nada,
un
Suez.
Un Suez.
Escucha una cosa. Está el programa raro, ¿eh?
Divertido.
Pero no, bueno, está bonito.
No sé lo que harás mañana en el Oasis, pero esto...
Yo tampoco. Yo tampoco.
Basteiro, arregla esto, por favor.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Cuando se creó B365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:11, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE en esta noche de radio intensa, que ha arrancado a las 11:30. Ahora estoy contigo, Angelito, que dentro de... Ya estará casi calentando Nadal, ¿no? A la una...
Acaba de terminar ahora mismo.
¿El calentamiento?
El calentamiento, 45 minutitos y acaba de terminar ahora mismo, bajo las nubes ya en Melbourne. Me da a mí que va a llover y bastante, con lo cual se va a jugar bajo techo, algo que no nos beneficia mucho, la verdad.
¿No?
Pero bueno, así sudará menos y no tendrá otro golpe de calor. Y nada, entrena muy bien, está a tope, ayer ya entrenó bien, hoy ha calentado bien, así que vale. Espadas en todo lo alto.
Vale, una cosa, van a presentar a Nacho González como entrenador del Málaga. Nacho González ya tiene una trayectoria en España. No sé quién ha descubierto hoy que en sus presentaciones siempre tira una misma frase. Cuando se presentó con el Reus.
Ya he vivido una vez esta experiencia y es de estos momentos que uno se siente de primera. Yo creo que esto es justo también para los que estamos ahí picando piedra desde abajo. Es un placer poder disfrutar de esto.
Picando piedra desde abajo, con el Reus. Cuando se presentó con el Depor.
Soy una persona que ha tenido que picar mucha piedra para poder llegar hasta aquí. Traducido en resultados, porque si no es difícil. Y bueno, y esos resultados con mucho sacrificio me han hecho llegar hasta aquí, ¿no?
Con el Zaragoza se presentó y dijo lo mismo. Lo que pasa es que no hay sonido de eso, porque lo dijo en una entrevista, no lo dijo en la presentación, que había picado mucha piedra. Entonces tenemos mucha duda de si mañana va a decir que ha picado mucha piedra en la presentación.
Debería.
Emilio Guerrero, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Deberíais ponérsela votando. ¿Usted ha picado mucha piedra para estar aquí?
Juanma, es la duda que a mí me asalta
esta noche. No.
¿Qué hacemos? ¿Le buscamos que saque ese titular o el reto es que no saque el titular?
Es que ahora se lo van a decir mañana, que no lo diga.
Hombre.
Yo le preguntaría, ¿qué ha picado usted mucho?
¿Cómo ha sido su camino?
Complete la frase. Para estar aquí, usted ha...
Usted que viene del barro, que lleva 2 años sin entrenar en España, ¿qué le parece entrenar un equipo como el Málaga en este estadio como la Rosaleda? No sé, una de estas hay que ponerle,
ahí se te puede escapar, Sí. Tiene que ser más explícito. Tiene que ser, para estar aquí, usted ha...
Sí. ¿Cómo ha sido su camino?
Picado complete la frase.
Complete la frase, tal cual.
Que... A la 1:00 p.m. va a ser presentado. Nacho González llega hasta final de temporada con opción del Málaga a ampliarle el contrato una temporada más. Es el sustituto de José Alberto López, el técnico asturiano que era destituido en la jornada del lunes, y el domingo debutará en Anduba frente al Mirandés, a ver si es capaz de reflotar la nave del Málaga, que es 14º, Juanma, a 7 puntos del periodo de ascenso.
Perfecto. Gracias, Emilio. Un abrazo.
Te pediré paso mañana urgentemente a partir de la 1:00.
Sí, sí.
Le podéis poner la música de los Picapiedra.
Sí.
Y el tronco móvil también aparcado al lado.
El tronco móvil. Gracias, hasta luego.
Gracias. Buenas noches, Juanma.
Ángel, Berrettini, ¿qué número del mundo es?
El 7.
¿Y Nadal ahora cuál es? Además.
Nadal el 5.
El 5.
Y por el otro lado del cuadro, el 2 y el 4. Aquí faltan el 1, pues porque no se quiso vacunar y hizo unas cuantas tonterías. Y el 3, que es Zverev, porque perdió por el camino precisamente con Shapovalov, con el que ganó Nadal para estar en estas semifinales. Así que muy buenas semifinales, no nos engañemos. 4 de los 7 mejores tenistas del mundo están en la pista.
¡Hay gol! ¡Gol de Uruguay, Millán!
Lo marca Luis Suárez, el pistolero, marca el primer gol del partido, lo marca para Uruguay. Necesitada está la selección uruguaya para poder estar en el Mundial de Qatar. 52 de juego, definió a la perfección el delantero del Atlético de Madrid. Paraguay 0, Uruguay 1.
Me encanta cuando me arrancan el maquinillo de Paco.
Qué bueno.
Eres un fenómeno.
Me encanta.
¿Dónde estaban los que decían, Sí, mayor de 30 años, Luis Suárez, y marcando goles con la selección?
Pues mira, ahí está.
Ahí está.
Luis Suárez, por cierto, que dijo, claro, es que en el Atleti, cuando juego titular, salgo en me quitan en el 60, y cuando no, me sacan cuando quedan 20 minutos, pues es difícil que se pueda marcar. Vale. Angelito, estabas hablando de Nadal, perdona.
No, de Berrettini, que ya te digo que evidentemente hay que buscarle mucho el revés porque tiene un gran saque y una gran derecha. Y te voy a rescatar un dato porque, claro, aquí al final no sé cuántos os vais a levantar a ver el partido, pero no somos objetivos. Me imagino que todos vamos con don Rafael Nadal Parera. Twitter oficial del torneo, Australian Open. Encuesta que han hecho ellos mismos. 7.518 votos, imagino que del mundo entero, que serán los que entren al Twitter oficial del torneo. El tenista con más opciones de ganar el torneo es don Rafael Nadal Parera, con un 48% de los votos.
Caramba.
15% más que Medvedev.
¿En base a qué?
A lo que vota la gente, ya ves tú.
Lo que vota la gente. Ah,
tienes voz de estar dormido, ¿no, Angelito?
Sí. No, ni mucho menos. No, ¿qué va? Que no. Además, ya estoy animado, ya tiro hasta las 4:30. No sé cuántos vais a levantar, ¿alguien?
Todos.
Bueno, ¿sí? Vamos a estar despiertos.
Yo igual no me duermo.
¿Será que no nos vamos a acostar, en todo caso?
Claro. Voy a poner un vodka con un sué de limón.
Un sué.
¿Tú lo entendiste, Angelito?
No, soy del norte también.
Sí.
Reconozco que no.
¿Lo podemos volver a escuchar? A ver.
Bueno, os voy a mandar, ya que había hablado de don Unzué. Lo que se le cantaba en el campo del Sevilla durante 10 años, cada vez que ese hombre corría hacia el norte. Sí, señor, ese es Juan Carlos Unzué. Sí, señor, ese es Juan Carlos Unzué. Unzué de limón.
Ahora
Unzué,
sí, ahora sí.
De limón.
Venga,
sabiéndolo es más fácil.
Sí, claro. Ahora,
estás atento, se pilla.
Joseba, ¿ahora ya lo has pillado?
¿Por qué de limón?
Sí, pero no me hace gracia.
Es que de verdad, no solo no entiendes, es que eres un sieso de verdad, pero vamos. Angelito, pues muchas gracias, ¿eh?
De nada, Juanma.
A las 4:30, siempre. Nadal, venga, un abrazo.
Oye, daremos la final, ¿eh? Si llegamos.
¿A qué hora es el domingo?
Vamos a agafarlo. 9:30 de la mañana.
9:30,
siempre. 9:30 de la mañana. Bueno, la otra semifinal, ya sabéis todos, que es a las 9:30 también, y es el Tsitsipas Medvedev.
¿La final quién la televisa?
Eurosport.
Sí, pero ¿no la tienen que dar en abierto?
Discovery, ¿no?
Normalmente las da D-Max. Normalmente, no sé si esta vez lo harán. Pero normalmente las da D-Max, las de Eurosport, que son
canal,
todas...
En un canal abierto tienen que darlo por la ley del deporte.
D-Max, por eso te digo.
Sí, pero no sé
si...
Los Grand Slam, la final, sí.
No,
Wimbledon
no.
No sé si el abierto australiano.
Las finales...
Es Roland Garros solo.
Es solo Roland Garros. Solo Roland Garros.
Estoy de acuerdo, sí.
Solo porque tanto América, o sea, Estados Unidos, como Australia, Wimbledon. Como Wimbledon, se dan encerrado.
Pero las últimas finales de Rafa Nadal, en las que pertenecen a Eurosport, que son todas menos Wimbledon, todas han ido por D-Max.
Sí, vale,
además
vale.
De Eurosport.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Chao.
Y a las 6 de la tarde, esto lo da Televisión Española, Teledeporte. España, la semifinal del europeo. Malvar.
Hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Hay esperanzas o está la cosa muy chunga?
Bueno, la cosa está chunga porque Dinamarca es una máquina de hacer balonmano. Los hispanos van a tener enfrente a jugadores como Hansen, Gilsen, Landin, Holm, Lauge y es el mejor equipo del mundo. Con todo y con eso, los hispanos van a luchar otra vez por conseguir medallas. 6 semifinales consecutivas. Y de ellas, bueno, pues 10 de los 15 europeos que se han jugado. Tal vez lo más importante sea la ironía, la indirecta que le ha tirado el seleccionador nacional español, Jordi Rivera, a su homólogo Jakobsen, donde le ha dicho que parece que a Dinamarca le gusta jugar contra España por aquello que yo creo que, bueno, pues se dejaron perder con Francia. Lo escuchamos.
Parece que Dinamarca le gusta jugar contra España, pero bueno, yo pienso que todos los partidos son diferentes. Pienso que estos dos días nos han ayudado a recuperarnos y bueno, yo espero que podamos hacer una buena semifinal ante un gran equipo.
El dardito no está mal, ¿eh? El dardito...
Hombre, es que fíjate, no solamente le han hecho daño a España, le han hecho daño a Islandia. Ha habido amenazas en Twitter y en redes sociales por parte de islandeses. Inclusive en Islandia me contaban que una cadena de alimentación que tenía la semana de Dinamarca lo ha suspendido.
Bueno, joder.
Porque a Dinamarca al perder con Francia dejó fuera a Islandia ayer. Es decir, ha habido daños colaterales no solamente España sino también Islandia. Que cada uno va a lo suyo, evidentemente. Pero desde luego el fair play creo que los daneses no han hecho... gala de ella.
Mañana nos cuentas, Malvar. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, a mí. Bueno.
Participación de tenistas españoles en semifinales y final de Roland Garros en abierto.
¿Ves?
Lo que tú decías.
No, yo no. Yo decía eso. Yo creo que era todas.
Bueno, pues gracias por haber venido al programa.
Te está haciendo gracia el sué de limón.
Sí. Ahora.
Efecto retardado.
De verdad, muchas gracias. Ha visto muy bien todo.
Sí.
Muy
programón,
bien.
Programón.
Ahora voy a hacer una cosa. Hoy que era 27, ¿no? 27. Es que ahora que ya vamos, ahora ya tenemos que ir a por el Ondas directamente, porque el Panenka ya lo...
Se nos queda corto.
Ya hemos llegado al Panenka, ahora al Ondas. Lo que pasa es que nos tiene que presentar la copia y la copia no quiere presentarnos.
No está por la lado.
No, la COPE no quiere
entonces
presentarnos.
Entonces está complicado.
Es con que, buen criterio. En serio, la COPE no presenta el partidazo.
¿En serio?
Sí, presentan cosas de aquí, Agropopular y el Pirata y todo eso. No, a nosotros no nos quieren presentar. Entonces,
no se fía.
Pues nada, ya veremos. El año que viene,
podemos
hacer doblete, Panenka y Ondas. Ojito,
wow,
al año
eso
que
sería
viene.
Tremendo.
Ojito. Un abrazo, compañeros.
Adiós.
Vamos con los Americans. Para habernos matado. 1:21, hora menos en Canarias. Está Luis, está Dani, está Paniagua. ¿Qué tal, Pani? Muy buenas.
Muy buenas.
Y está Rubén Parra, Parrita. Parra.
Buenas noches, Juanma.
Oye, ha sido muy viral lo de Felipe Reyes, el cabezazo y su reacción y todo eso, ¿eh?
Como para no. Yo lo estuve viendo ayer hasta las 6 de la mañana.
Sí.
Haciéndote caso.
Mola. A ver, Pani, Estados Unidos alucina con la historia de la luchadora de UFC, Vanessa Demopoulos. ¿Cuál es la historia?
Sí. Esta historia me la ha asignado Rubén Parra. Yo no estoy muy puesto ni en bailarines exóticas y un poquito más sí que estoy puesto en la UFC, en la liga o en la competición que engloba todo lo que son artes marciales mixtas. Se trata de una peleadora llamada Vanessa Demopoulos, de origen griego obviamente, que se convirtió en peleadora en la UFC 270, en la velada, en la categoría de paja, y resulta que en una acción sin precedentes, pues bueno, cuando hizo el pesaje, hizo lo que se llama el split en ballet, ¿no? Y entonces la gente dijo, has hecho ballet. Y dice, no, es que he sido bailarina de striptease y lo dejé hace poco para concentrarme a tiempo completo UFC, con las artes marciales mixtas. Por cierto, ganó su primera pelea. Una joven muy agraciada, por cierto, de de 33 años.
Bueno, pues
fíjate, mira, tú las noticias que me asigna Parra
desde,
a mí.
Desde luego, sí, sí. Parra, no me parece
notición.
Serio.
Se ha levantado 75 mil dólares con...
Algo habrás hecho.
¿En Paniagua?
Sí, sí. Dígame.
No, digo, ¿los 75 mil dólares se los ha levantado Paniagua o quién?
No, vale.
Sí. Luis, ¿qué ha pasado con el polémico periodista Stephen Smith?
Pues me ha asignado... Esto Parra, y tampoco se decía. No, es broma, mira, se cumplen 2 años de la muerte de Brian.
¿Sí?
Y ha habido un montón de homenajes, ha habido homenajes preciosos. Y ha llegado un tío que se llama Stephen A. Smith, que, o sea, ha hecho un vídeo, y en este vídeo lo que hace es aprovechar la muerte de Brian para matar deportivamente a la gente que no le cae bien. Por ejemplo, empieza a decir: Kobe, tú esto no lo hacías, pero ahora los jugadores se borran de los partidos, y pone imágenes de Kawhi Leonard, que se destrozó la rodilla y lleva 8 meses de baja, o sea que no puede jugar, es que tiene la rodilla rota. O Kobe, tú esto no lo hacías, pero ahora los jugadores solo quieren cobrar, y pone a Kyrie Irving, al que no puede ni ver, que lo que realmente lo que no quiso es vacunarse. O sea, ha utilizado la figura de una persona que ha muerto para pasar facturas a gente que odia. Un impresentable.
Pues sí, muy feo, muy feo. Parra, ¿tú qué noticia has escogido para ti?
Yo, los titulares del All-Star que
acaban
de
salir.
La bonita. La mejor, claro.
Bueno, hay que decir que por primera vez en unos cuantos años, los 10 elegidos son los que eligió el público. LeBron James, capitán del Oeste, con Jokic, Andrew Wiggins, que es su primer All-Star, Stephen Curry y Ja Morant, que le quita el puesto a Doncic en el quinteto titular, y en el Este, Kevin Durant de titular, con Antetokounmpo, Embiid, DeMar DeRozan y Trae Young, se queda fuera del quinteto James Harden. El All-Star de este año, por cierto, va a introducir cambios en el partido de novatos, pero si no te interesa el de los grandes, pues no voy a estar tiempo tampoco, las cosas que son, de explicarte luego. El de novatos.
Es lamentable que esté Wiggins de titular.
Sí,
a mí me parece muy llamativo.
Ningún sentido.
Nada.
Sería mucho más lógico que estuviera Draymond Green, pero bueno.
Sí. Pani, ¿tú qué dices?
No, bien, estoy de acuerdo con mis compañeros. Lo que pasa es que, bueno, esto lo elige el público. El All-Star cada vez tiene un componente más de decir, bueno, es un partido, iba a decir intrascendente, pero ni siquiera es intrascendente. Es un partido que cada vez es más chufla. Y la NBA está muy interesada en que el público pues participe en esto. Y cuando Rubén dice con acierto que esto coincide con los intereses del público, es que la NBA va a eso, a que el público esté contento, que digan, bueno, el espectáculo no es muy allá, es ya incluso muy repetitivo, pero por lo menos que el público esté contento.
Vale. Senabre, ¿a ti qué te toca?
A mí me ha asignado Parra la NFL, pero la verdad es que me gusta, o sea que estoy contento, porque entra en el momento clave. Lo que más mola del fútbol americano es enero y febrero. En febrero es la Super Bowl y ahora estamos en los playoffs, estamos en las finales de conferencia, los Rams contra los 49ers, o sea que habrá un equipo de California en la Super Bowl, que será en Los Ángeles, o sea que si ganan los Rams jugarán en casa, y en la otra conferencia Chiefs y Bengals. Los Chiefs, bueno, fue de un pelo porque hubo una remontada ahí de los Bills al final, un error con el reloj y tal, pero fue un show de Mahomes, y hay que decir que se empiezan a retirar leyendas muy gordas. Big Ben Roethlisberger, que estuvo 18 años seguidos en los Steelers y que ganó una Super Bowl, se retira. Se podrían retirar, no está confirmado todavía, pero hay rumores. Gronkowski y Tom Brady, que además jugaron juntos y ganaron muchos títulos, o sea que puede ser un final de ciclo gordo en la NFL.
Perfecto. He empezado tarde, pero estoy viendo Ozark. He empezado a ver...
Muy buena.
Ah, te gusta, ¿no?
Han sacado ahora la primera mitad.
Sí, por eso. Como he visto a gente que estaba hablando del estreno de la nueva temporada y tal, digo... Sí.
Ah, pero que no habías visto ninguna temporada.
No.
Pues es trepidante.
Claro, claro. Bueno, he visto el primer capítulo y he flipado.
Sufres por ellos, vamos.
La pareja protagonista no puede molar más.
No sabía que lo habías visto, Luis.
Sí, las 3 primeras temporadas. Lo que pasa es que lo que me pasa ahora es que sale la cuarta y he visto hace tanto tiempo las 3 que me da pereza ponerme con la
cuarta. Nada. A mí también me pasa, pero en los primeros 5 minutos te lo pillas todo otra vez.
Pues lo veré. Sí, está guay, ¿eh? Y de verdad que, o sea, a mí es que Jason Bateman me flipa, tío. Me parece buenísimo.
Es un figura total.
Sí, sí. Pues un abrazo, compañeros. Americans, ha sido un placer encontrarnos en esta noche de nuevo con todos vosotros.
Otro abrazo.
Igualmente, un discurso institucional, no te lo crees ni tú.
Sí, sí, sí. Mira, espera un momento. Ahora, aquí. ¡Hay gol, Millán!
En Chile lo marca Argentina, lo marca Di María, golazo del jugador del PSG que se deshizo de varios rivales y desde fuera del área marca el primero de Argentina. Llevamos 10 de juego los argentinos que ya están clasificados, y lo que más me gusta de este partido es el estadio Zorros del Desierto, así que nada, lo dejamos aquí, 11 de juego, Chile 0, Argentina 1.
¡El Chicho Pichiche.
Vale. Gracias, Americans. Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Vamos a cerrar el programa con Carlos Miguel. Hola, Carlos. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Tienes dos minutos para que nos cuentes la actualidad que quieras contar del mundo del motor.
Bueno, pues mira, de fondo te voy a poner el sonido de hoy del coche de la vuelta de Carlos Sainz a la pista. Ha sido en Fiorano con el Ferrari hace dos años y lo pongo de fondo y te voy contando.
A ver, cosas. A ver cómo suena.
Este es su Ferrari.
¿El Ferrari?
Iba rapidito. Bueno, pues 59 vueltas, 176 kilómetros, quitar un poquito de óxido y prepararse para la próxima temporada. Por la tarde ha estado su compañero Leclerc. Y ojo que Carlos ya ha visto el coche del 2022. Lo ha visto y dice que no tiene nada que ver con lo que hemos visto en los últimos años en Fórmula 1. Te recuerdo que hay un cambio reglamentario muy importante con el regreso del efecto suelo y puede haber sorpresas esta temporada. El Ferrari se va a presentar el 17 de febrero, que ya lo habíamos comentado, pero va a ser, ya tengo la hora, va a ser a las 2 de la tarde. Y el coche de Alonso, el nuevo A522, Alpine A522, será el 21 de febrero, dos días antes de los test de Barcelona. Hay muchos aficionados en armas porque la Fórmula 1 ha dicho que sean a puerta cerrada. Todo para que los test donde han pagado, que es Bahrein, que son los últimos test de la temporada, los de Barcelona son del 23 al 25 de febrero, sean los que más luzcan y no haya vídeos de aficionados en las redes sociales. Fíjate lo que habrá pagado Bahrein para que hagan eso, pero claro, se van a quedar miles de personas sin ir a esos test y a ese primer debut de los monoplazas. Y dos altas médicas. Una, Fernando Alonso. Le quitaron el lunes los puntos, con lo cual ya ha iniciado su pretemporada los puntos después de haberle retirado esa placa del año pasado, del accidente de bicicleta, con lo cual ha empezado ya su pretemporada. Y el otro, Marc Márquez. Tiene el alta médica y podrá estar en los test de Sepang con su nueva Honda el 5 y 6 de febrero. Un poco de normalidad para Márquez después de cuatro inviernos realmente infernales.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Cadena COPE. Llega la noche con Beatriz Pérez Odín. Mañana más partidazo con Joseba y con su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, aunque no hay liga, hay tiempo de juego. Diferentes horarios, diferentes contenidos, pero hay tiempo de juego. Y desde luego el domingo tendremos tertulión desde las 12. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.